soy. Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano.
La resistencia, la historia, la cultura, laten en tu estación de radio.
Los ríos, tengo mis dientes pa' cuando me sonrío, la nieve que maquilla mis montañas, tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña, un desierto embriagado con peyote, un trago de pulque para cantar con los coyotes, todo lo que necesito, tengo a mis pulmones respirando azul clarito, la altura que sofoca, soy las muelas de mi boca, mascando coca, el otoño con sus hojas desmayadas, los versos escritos bajo la noche estrellada. Una viña repleta de uva, un cañaveral bajo el sol en Cuba. Soy el mar Caribe que vigila las casitas, haciendo rituales y agua bendita. El viento que peina mi cabello, soy todos los santos que cuelgan de mi cuello. El jugo de mi lucha no es artificial, porque el abono de mi tierra es natural.
Latido americano.
El viento, tú no puedes comprar el sol.
Un recorrido de 3 horas por el corazón de nuestra América.
Muy buenas noches, ¿cómo les va? 8 minutos pasaron de las 7 de la tarde, comenzamos una nueva edición de Latido Americano aquí en la 90.1, te acompañamos hasta las 22 con toda la información de lo que sucedió en América Latina esta semana y por supuesto también vamos a hablar un poquito de historia, un poco de cultura, vamos a tratar de comprender cómo se van desarrollando los acontecimientos aquí en nuestro continente, en América Latina. Quien te habla, Martín Raffo, que hoy estará en la conducción, junto con quien tengo aquí a mi izquierda, porque nadie interferirá entre nosotros, porque el señor Leonardo Merlin no vendrá en el día de hoy, que se llama Guillermo Schneider. ¿Qué tal, Guille? ¿Cómo estás?
Bien, buenas noches.
Buenas noches. Bien, bien. ¿Vos?
Acá con calorcito, ¿no?
Calorcito, sí,
como
todavía
se
no.
La gente, ayer y hoy, se quejaron como si hubiera sido una cosa insoportable.
¿No? Y sí, en lugar de quejarse por los indicios.
¿Vos también, Cecilia, te quejaste?
Habría que quejarse por los indicios que esto representa en torno al calentamiento global, la contaminación de la tierra, estos cambios bruscos de temperatura, que siempre aparece como un dato que es un poco tranquilizador, ¿no? Porque te dicen, en 1927 hubo una temperatura similar a esta altura del año.
Un pico igual o mayor, ¿no? Entonces
te dicen, no digo 1927... porque no me acuerdo, pero dijeron en un año, entonces te tranquiliza. Ah, bueno, no es un acontecimiento que se está desarrollando por el cambio climático que está produciendo la contaminación ambiental. Bien, uno no tiene más que, de todas maneras, preocuparse y decir, ya las estaciones no son tales, los movimientos del clima son realmente importantes, sin ir más lejos, hace muy poco pasó un tornado por Moreno, algo realmente inédito. Hace no mucho tiempo nevó en Moreno también, algo que también resulta bastante inédito, por lo tanto no hace más que uno preocuparse, no más de la cuenta, sino al menos tenerlo como un indicio y ver si efectivamente estamos hablando de manifestaciones de
esto,
los cambios
no es
del
normal,
clima. ¿No?
Esto no es normal, dirían algunos vecinos.
Así lo dirían. Bien, del otro lado no la saludamos, está Cecilia D'Amico y si nos acompaña va a estar las 3 horas, no sé si hoy sí, si no pasa nada extraño. Ahí en la operación técnica, en la puesta en el aire, preparando también su columna de cultura para el día de hoy. Y como te decíamos, le mandamos un saludo grande al señor Leonardo Smerling, que seguro no nos está escuchando, pero de todas maneras lo hacemos, por trabajo tuvo que viajar. Qué lindo que suena eso, ¿no? Estuvo muy ocupado, dicen, en el lugar donde está. Fue a su tierra natal, podríamos decir así. Está en Paraná.
Sí.
Algunos sabrán que Leo trabaja en una radio universitaria y está participando de un encuentro de radios universitarias en la ciudad de Paraná. Y allí está él, por lo tanto no nos estará acompañando hoy. De aquí le mandamos un saludo y esperemos que lo esté disfrutando más que sufriendo.
Su tierra natal, ¿no?
Ahí su nació, tierra natal, ahí nació Leo.
Familia, amigos, así que estaba contento que se tenía que ir por trabajo justo a ese lugar.
Sí, estaba muy contento que justo le tocara allí. Bien, estamos aquí en Latinoamericano. Hoy sorteamos el libro, dice.
Hoy sorteamos el libro, ¿no? Finalmente.
Simón Bolívar y nuestra independencia, una lectura latinoamericana, un trabajo de Néstor Coam, una muy buena oportunidad para tener otra mirada, no solo de lo que es Simón Bolívar, sino también de lo que fueron las luchas de la independencia. Tuve la oportunidad de hojearlo, de leerlo oblicuamente, como se suele decir, y no desarrolla nada más que el pensamiento y la práctica de Simón Bolívar, sino que también se mete con figuras como Mariano Moreno y San Martín, porque trata de hacer una lectura distinta de la independencia de los países de nuestra región, Néstor Coam, y por lo tanto es una muy buena propuesta para tener otra mirada sobre la historia. Ya hay varias personas que están anotándose para participar del libro.
Y si quieren participar hoy, que es el último día, tenemos un par de horas antes del sorteo, pueden hacerlo con un mensaje de texto al 1133-680099. Repito, 1133-680099.
Recuerda que también nos pueden llamar, ahí los va a atender Cecilia, al 466-6559, o se conectan vía Twitter en @latidoamericano o por Facebook latidoamericano. Ahí pusimos el anuncio de que es el último día para anotarse en el sorteo del libro. Ponen un me gusta debajo de la imagen del libro Simón Bolívar y nuestra independencia, una lectura latinoamericana, un trabajo de Néstor Coam, y ya cerca de las 10 de la noche los estamos integrando al sorteo. Bien, ¿de qué vamos a hablar hoy en Latinoamericano? Te vamos a ir contando. Vamos a hablar en primer lugar de Colombia, vamos a estar desarrollando un poquito más, ya lo empezamos a hacer la semana pasada, de cómo se vienen desarrollando las negociaciones de paz en La Habana, en el cuarto punto, que es el tema de las víctimas. Ya hay organismos que agrupan a víctimas del conflicto colombiano que viajaron hacia La Habana, donde se están desarrollando las negociaciones desde el año 2012 para llegar a un acuerdo de paz entre el gobierno y la principal guerrilla colombiana, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Vamos a estar contándote de qué trata eso en el día de hoy.
Quería hacerte una pregunta antes que desarrollemos el tema. ¿Ese involucra también tiene que ver con reparaciones, con juicios?
Exactamente, con juicios. De hecho, se ha constituido una comisión histórica para saber de qué manera se fue desarrollando las causas, los motivos, las razones por las cuales dura ya 60 años el conflicto armado colombiano, y las FARC lo están proponiendo, todavía no fue aprobado, una conocida comisión de la verdad.
Y de paso empezar a alumbrar un poco cuál es la realidad de las víctimas, de qué lado son, ¿no? Y esa cuestión que está bastante confusa.
De eso vamos a estar hablando, porque uno cuando escucha o lee algo en torno a este tema en los grandes medios de comunicación parece que las víctimas son solo víctimas de la FARC, cuando no están así, y te vamos a contar un poquito de eso.
Vamos a estar hablando también de las autodefensas y para ello vamos a hacer una entrevista con Fernando Buen Abad Domínguez. ¿Quién es Abad Domínguez, Martín?
Es un sociólogo, un experto en comunicación social, tiene una maestría en comunicación. Él es mexicano de nacimiento, es un profesor universitario de allí, de México. De vez en cuando pasa un tiempo aquí en nuestro país. Se encuentra aquí Fernando Buen Abad Domínguez. Con él vamos a estar hablando sobre las autodefensas. ¿De qué tratan este grupo de personas, integrantes de distintos pueblos de México, que se organizaron, se levantaron en armas contra las bandas narcotraficantes.
Y ya llevan unos cuantos, no sé si meses, ¿no?
Sí, llevan ya 2 años aproximadamente organizándose.
Pero en los últimos meses se incrementó la cantidad de gente, se reforzó.
Se van reproduciendo en cada vez en más lugares de México, con una particularidad, que no es una organización armada que se levante contra el Estado para transformar la sociedad mexicana. Se levantan contra otras organizaciones armadas, en este caso los narcotraficantes, que empezaron a ocupar determinados territorios de México, a hacer la ley de acuerdo a su fuerza y su poderío armamentístico y sus propios códigos, y la propia población, al no encontrar defensa en los organismos estatales, se autoorganiza, se levanta en armas y se defiende.
Claro, lo que dicen es, lo que no hace el Estado, bueno, vamos a hacerlo nosotros.
Exactamente. Vamos a tratar de conocer un poquito más con Fernando Buenaván Domínguez de qué se tratan, porque realmente es un fenómeno complejo de las autodefensas. Claro está, porque pareciera que no están atravesadas por una concepción política clara, que es lo que de alguna manera ayuda a dirimir el uso correcto, si es que se puede considerar de esa manera, de las armas por parte de la población. Bueno, desde hace rato queremos hablar con Buenaván para poder conocer más de cerca este fenómeno.
Tendremos columna de recursos naturales también con Víctor Vuelta.
Así es.
¿Y el tema cuál es? ¿La industria de la carne?
En América Latina.
En América Latina.
La industria de la carne en América Latina, un tema que nos va a permitir también pensar qué sucede aquí en la Argentina. Esta semana que hubo anuncios de restricción a las exportaciones de carne por el aumento que tuvieron algunos cortes en nuestro país y que se está discutiendo mucho sobre la industria de la carne. Bueno, Víctor Vuelta va a desarrollar esta industria, pero ¿qué pasa en el conjunto de la región?
Y por primera vez saltamos de la agricultura a la ganadería, ¿no? Porque Víctor Vuelta siempre nos está hablando de semillas y de cuestiones de la que tienen que ver con la agricultura.
Exactamente. Víctor Vuelta, que es ingeniero agrónomo, que viene cada tanto, aproximadamente cada 15 días, aquí al Latinoamericano, a desarrollar su columna de bienes comunes y desarrollo sustentable. En historia, Guille, eso te toca a vos. ¿Qué vamos a...?
Mira, hoy vamos a hacer un picadito con un par de temas que tienen que ver con el recuerdo, por las fechas correspondientes. Vamos a hablar un poquito de la independencia del Uruguay, que se cumple un aniversario, se cumplió esta semana, o creo que es mañana, ahora me voy a fijar exactamente la fecha, o el 25. Vamos a hablar también de la masacre de Fátima, que fue, dentro de lo que fue la represión en Argentina, una de las masacres así más violentas, más crueles, que se llevó a cabo en la noche del 21 de agosto, también del año 76. Y vamos a estar conversando sobre la masacre de Trelew. Vamos a escuchar algún audio también de que tenemos por ahí, ¿no?, sobre esos sucesos, que al cumplirse también el 22 de agosto del 72 fue esa masacre de los presos que estaban en el penal de Trelew y que en la base de Almirante Sar fueron asesinados.
Muy bien, varios temas en historia que tienen que ver con las efemérides, ¿no?, de estas semanas, de estas 2 semanas. Y en la columna de cultura, Cecilia D'Amico ya está preparando todo lo que tiene que ver con los Diablos Danzantes del Yare, una fiesta popular venezolana que nos va a traer Cecilia hoy para que la conozcamos un poquito más, cuáles son las prácticas populares y culturales que se vienen desarrollando en algunos países de América Latina, en este caso en Venezuela, Diablos Danzantes del Yare. Y como te decíamos, terminaremos Latido Americano de esta jornada del viernes 22 de agosto sorteando el libro Simón Bolívar y Nuestra Independencia, una lectura latinoamericana de Néstor Cohen. Vamos a escuchar un poquito de música y enseguida volvemos.
Hola, você aí, tão linda, rindo assim, tanto que não sabe fingir, eu sei, de vez gostar.
fingir que foi que eu fiz. Que se não matar vai ferir. Eu sei. De vez voltar ou não pra mim, será feliz. Eu sei. Que mesmo só ou ficando aqui, acabará no fim. Sempre há de ser, será assim. Sempre há de ser, será assim. Siga cantando,
vamos ahora, te interrumpimos para ir de nuevo a La Habana. En este momento ofrece declaraciones el jefe de la delegación de las FARC, Iván Márquez. Justamente en medio de estos diálogos de paz para Colombia, desde La Habana, como decíamos, estamos en este momento siguiendo de cerca este punto clave donde el protagonista o los protagonistas son las víctimas, cuando se ha instalado además esta comisión histórica para el conflicto. Escuchemos a Iván Márquez.
Ha caído el telón de un ciclo de conversaciones en La Habana, retórico de sucesos que han avivado el fuego de la esperanza de reconciliación de un país. Nos referimos a la trascendental audiencia del 16 de agosto, en la que las delegaciones del gobierno y de las FARC escucharon con profundo respeto al primer grupo de víctimas del conflicto en los salones de protocolo del Laguito, acontecimiento inédito en el que los protagonistas, apoyados en su propio dolor, generosamente sacaron de su corazón el más hermoso sentimiento de paz. No vinieron a La Habana instigados por la vindicta. Vinieron a exigir paz para Colombia, cese bilateral del fuego y dignidad humana. Fueron los portavoces más idóneos de la voluntad nacional que reclama la solución política del conflicto. Este ciclo fue testigo también de la instalación y puesta en marcha de la Comisión Histórica del Conflicto y sus víctimas, paso trascendental que contribuirá al esclarecimiento de la verdad, a la determinación del origen, causas, impactos en la población y la responsabilidad fundamental, esclarecimiento que nos permitirá hallar, con el concurso de un relato histórico objetivo, ajustado a la verdad pura y limpia, la vía más apropiada y aceptada por la opinión de solución política al más largo conflicto social y armado del hemisferio. Es necesario superar las visiones parcializadas que en torno al conflicto se han construido para falsear la historia, escondiendo al autor que está detrás del autor, para endilgarle una máxima responsabilidad mentirosa a quienes tuvieron que alzarse en armas como recurso legítimo amparado por el derecho universal para resistir contra las arbitrariedades del poder.
Bien, estamos escuchando a Iván Márquez, el jefe de la delegación de la FARC, que están discutiendo en La Habana los acuerdos de paz con el gobierno colombiano. Recordemos que se está debatiendo el cuarto punto de una agenda de seis, referido al tema de los derechos de las víctimas, después de haberse logrado ya consensos en los de desarrollo agrario integral, participación política y solución al problema de las drogas ilícitas. El tema de las víctimas, por supuesto, es uno de los temas más sensibles que se están debatiendo en el día de hoy, porque así se expresan las personas que fueron afectadas directamente por el conflicto. Un conflicto que, claro está, no solo tiene a la FARC como el principal actor armado que produjo víctimas, sino que también tiene al Estado Nacional con sus fuerzas legales y al Estado Nacional con sus fuerzas ilegales, que son los parapoliciales. Por eso, y antes de meternos en el anuncio que daba recién Iván Márquez, nosotros queríamos aclarar un poquito quiénes son las víctimas que fueron la semana pasada a La Habana como un primer grupo, integrándose a las negociaciones entre las partes para ver de qué manera se establecen los derechos para subsanar los daños que tuvieron los familiares de las víctimas de este conflicto a partir del mismo. La primera delegación de víctimas fue seleccionada por la Organización de las Naciones Unidas, la Universidad Nacional de Colombia y la Conferencia Episcopal. No es un hecho sencillo decir, bueno, de la gran cantidad de víctimas que hay en Colombia por más de 60 años de guerra civil, ¿quiénes son los que van en representación? Bueno, se definió que la ONU, la Universidad Nacional de Colombia y la Conferencia Episcopal hiciese una selección de estos mismos. Finalmente, como primer grupo, decidieron que vayan 5 personas que fueron víctimas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, 4 del Estado colombiano, 2 de los paramilitares y 1 de otros grupos armados, ya sea el ELN, la otra guerrilla en importancia de la FARC, o algunos desprendimientos también paramilitares más chicos, otras guerrillas más pequeñas.
¿Te parece que es deliberado, es arbitrario o es el muestreo porcentual de las víctimas que se supone que habrán habido de un lado y del otro?
Y realmente es muy difícil establecerlo como tal, porque en realidad vos decís, acá se dividen 5 de la FARC, 4 del Estado y 2 de los paramilitares. Y en realidad el Estado y los paramilitares es lo mismo, porque siempre se supo, de hecho hay juicios llevados adelante, destitución de congresales, que el uribismo financiaba al paramilitarismo.
Claro, el paramilitar no acciona solo, ¿no? Sin ese brazo armado del Estado.
Exactamente, es un brazo clandestino armado del Estado que organiza el Estado para, en el enfrentamiento, el aniquilamiento del enemigo, en este caso un enemigo interno, no tenga que subordinarse a las leyes que regulan el conflicto. Entonces, claro está, ahí si bien los militares lo hacían, pero había algunas leyes que podrían llegar a partir de las cuales podrían llegar a ser juzgados por ejemplo, fusilar a los detenidos y sin garantizar su vida, como eso lo establece la Convención de Ginebra.
La policía,
¿no?,
actúa con mucho más impunidad.
Directamente lo hacía, entraba a las poblaciones y aniquilaba a todos aquellos que consideraban que tuviesen algún tipo de conexión con la FARC. Y hasta aparecieron allí también los falsos positivos, donde estuvieron tanto el Estado como los paramilitares queriendo cobrar recompensa porque habían asesinado en combate al menos en los falsos positivos, la recompensa se establecía por algún asesinato en combate a algún guerrillero de la FARC. Cuando después se sabía que no, las personas asesinadas no tenían ningún vínculo con la FARC y eran pobladores que los terminaban asesinando y los pasaban como integrantes de la FARC. A eso se lo llama falsos positivos. Las víctimas entonces que van a La Habana son 5 de la FARC, 4 del Estado colombiano, el Estado abierto, y 2 del Estado clandestino, del paramilitar. Estamos hablando de 6 y 5 en este caso. En realidad, la proporción es difícil establecerla. Lo cierto es que uno cuando escucha en los medios de comunicación que las víctimas de la FARC fueron a hablar con sus victimarios a La Habana, en realidad las víctimas van a hablar con sus victimarios, porque no solo están la FARC, sino que también el representante del Estado. Y el Estado también fue victimario de los familiares de estas víctimas y de aquellos que incluso estuvieron secuestrados. Esto es un primer grupo que se acercó a la FARC con el objetivo de que se unan al diálogo y enriquezcan con sus testimonios y propuestas de qué manera se puede llegar a un acuerdo en este punto, uno de los puntos fundamentales. Pero también recién escuchábamos a Iván Márquez haciendo referencia a la creación de la Comisión Histórica del Conflicto en Colombia. Una comisión que va a tratar de dilucidar en torno a el origen, las causas, factores y condiciones de la dilatada existencia y los impactos que tuvo de manera más notoria sobre la población colombiana. Esta comisión se crea a partir de un acuerdo que el 5 de agosto pasado alcanzaron en La Habana los delegados de paz del gobierno de Colombia y de las Fuerzas Armadas Revolucionarias que están negociando allí. La instalación de la comisión se realizó en el día de ayer en el Palacio de Convenciones, en una sesión que fue presidida por delegados de la FARC y del Estado colombiano, al que también asistieron diplomáticos de Cuba y Noruega, que son garantes de estas negociaciones, así como también representantes de Chile y Venezuela, que fueron países acompañantes. La FARC sacaron un comunicado fechado en el día de ayer hablando sobre la importancia de la formación de esta Comisión Histórica del Conflicto y sus víctimas, y destaqué algunos párrafos como para ir terminando y poder marcar la importancia que esta organización insurgente le da a la creación de esta comisión. Porque uno dice, bueno, una comisión histórica, ¿cuál podrá ser la razón y la importancia que esta tiene? O sea, se juntan un grupo de intelectuales seleccionados por las partes que están debatiendo, que fueron consensuadas entre ambos, a establecer cuál es la verdad histórica del conflicto. O sea, ¿por qué nace? ¿Por qué tiene un desarrollo tan extenso? ¿Y cuáles son las causas que llevan a que este tenga tanto tiempo de vida? Bien, la FARC dicen, en un país en el que impera la manipulación mediática de la opinión y la recurrente falsificación de la historia, como si esta fuese una historia de los vencedores, apreciamos el inmenso valor del trabajo y la reflexión intelectual. Confiamos en las armas de la razón, de la ciencia de la historia y de las ciencias sociales en general. Y continúan diciendo en este comunicado publicado en el día de ayer. Con independencia, de los diferentes enfoques y perspectivas teóricas que las caracterizan, con seguridad representadas en la pluralidad de esta comisión, estamos convencidos de que debe ser posible construir un relato sobre el conflicto colombiano que nos aproxime a la verdad histórica. Una verdad que no entendemos en términos absolutos, sino como expresión del antagonismo y la conflictividad que esencialmente caracteriza la formación política, económica, social y cultural de nuestra sociedad. Una definición teórica de cómo se puede concebir de manera diferente la historia, ¿no? Con una apreciación que corre un poco a la FARC, por eso estos comunicados no se suelen difundir en los grandes medios, uno los puede encontrar por internet en algunas páginas alternativas, la corren de esa diabolización que se le hicieron y de pensar que son monstruos sedientos de sangre, como se ha establecido a partir de los medios de comunicación y como incluso quienes se oponen a los diálogos de paz quieren presentarlos. Confiamos bueno, en las armas de la razón, de la ciencia de la historia y de las ciencias sociales en general.
Este comunicado de alguna manera coloca a las FARC como que están en una situación bastante optimista, ¿no? Aunque es una palabra un poco contradictoria por la cantidad de víctimas, de llegar a algún acuerdo al respecto, ¿no? Por lo menos decir que aprecian el valor de que supongo que también se refiere a la Universidad Nacional de Colombia y a los organismos que están enviando a los familiares y seleccionando a las víctimas del conflicto.
Sí, totalmente. A todos aquellos que están directamente implicados en la conformación de esta comisión e incluso en este comunicado dejan en claro que fue las propias FARC quienes impulsaron la creación de esta comisión. Así como también intentan, como te comentábamos al comienzo del programa, que se apruebe la llamada Comisión de la Verdad, para saber efectivamente cómo se fueron produciendo estas víctimas, que constan de millones. Tenía los datos por acá, pero en este momento no los puedo encontrar para darle los datos concretos de la cantidad de víctimas que se llevó y que se está llevando este conflicto colombiano, pero lo importante a destacar es que esta Comisión de la Verdad, como te decíamos, es una comisión que impulsa, conformar las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, que el Estado colombiano hasta ahora no ha acordado con la formación de la misma, sí con la Comisión Histórica. La Comisión de la Verdad quiere establecer cómo se produjeron efectivamente las muertes de estas víctimas. Si efectivamente fueron a manos de la FARC, a manos de los paramilitares, a manos del Estado o a manos de otra organización armada. Por ahora no se llegó a acuerdo para que esta Comisión de la Verdad se haga. Sí, para que se conforme esta Comisión por la Paz, perdón, Comisión por la Verdad Histórica.
Pero sí, en cuanto a estos resultados avanzan de la Comisión Investigadora de la Verdad, las negociaciones de paz están también avanzando.
Sí,
¿no? Porque es un punto bastante sensible, ¿no? Principalmente para la FARC, ¿no? Poder subsanar esto y continuar adelante con las negociaciones. Creo que sería intransigente de parte de ellos que esto no se pueda resolver.
Sí, lo más conflictivo a dirimir en torno a este punto es de qué manera se van a juzgar aquellos que se encuentren responsables de estas víctimas. ¿Cómo se van a buscar esos responsables? Porque ahí está el problema. Obviamente, el gobierno va a hacer todo lo posible para responsabilizar a la FARC. La FARC intentan defenderse, o al menos intentan establecer instancias plurales que puedan definir este tema. Porque el objetivo es que esta organización se integre a la vida política dejando las armas. Uh-huh. Para hacerlo, van a tener que ser personas públicas.
Claro.
Bueno, algunos dicen, partes de integrantes de la FARC no se van a poder integrar porque van a estar siendo juzgados por las víctimas del conflicto.
Exacto, y el gobierno dice eso, ¿no? Que
claro,
tanto en cuanto sean responsables de algún tipo de delito como, ¿no? Va a ser imposible que se integren a la vida política.
Eso es lo que se está planteando por parte del gobierno y hasta entendemos
es
que
es la carta más fuerte que tiene el gobierno para dejarlos afuera de la participación.
Totalmente, por eso entendemos que en tanto deje más cuadros políticos de la FARC fuera de la disputa, mejor va a ser para el gobierno. Entonces, por eso también estamos hablando de uno de los temas más sensibles, además de lo que significa que las propias víctimas que han perdido a sus hijos, a sus parejas, a sus familiares, que estén allí discutiendo este tema con aquellos que aparecen como los principales responsables de esos asesinatos, es uno de los puntos fundamentales para saber si finalmente una paz en Colombia se llega a acordar. Como te decíamos en otras oportunidades, son 6 puntos los que se van a discutir, se está discutiendo el cuarto, se aprobaron ya 3, pero si no se aprueban los 6, ninguno de los otros genera compromiso entre las partes.
Habría que ver también, hacer algún tipo de comparación con la integración a la vida política del farabundo Martí de El Salvador, ¿no? Que también en el acuerdo, creo que de Chapultepec, que hubo para que puedan conformarse como fuerza política, y de hecho ahora son gobierno, también habrá habido un punto bastante similar a este en aquel acuerdo.
Sí, es una buena propuesta para en algún momento poder hacer un repaso y un recorrido detallado de cómo se establecieron estos acuerdos de paz en Centroamérica entre fuerzas insurgentes y el Estado. Bien, así llegamos al final de esta primera parte de Latinoamericano. Vamos a ir a una tanda que ya la tenemos muy atrasada. Antes te cuento que luego del primer tema que escuchamos, de la primera parte y la introducción del programa, escuchamos un primer tema de Moreno Veloso, música de Brasil, que hizo el tema Asim. Ahora vamos a una breve tanda y ya vamos a estar hablando sobre las autodefensas mexicanas. ¿De qué se tratan?
Polémicas declaraciones del presidente de Chile.
¿Por qué no te callas?
El ruido mediático silencia a los protagonistas.
Aquí en Colombia, las dos grandes cadenas mediáticas tienen mucho control de la información y manejan muy fuertemente la comunicación, digamos, en el país.
Escucha sus voces en Latido Americano.
El feminismo es lo mismo que el machismo, pero al revés.
¿Ves que no servís para nada? Mujer tenías que ser.
Si te pega, seguro que es porque lo provocaste.
¿Cómo no vas a ser madre si sos mujer?
Si algo de esto no te cierra...
Que estalle el silencio.
Estalla silencio. Sábados de 13 a 15 por FM Moreno 90.1.
Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio.
Desde 1824 existe una canilla que vierte su líquido en un vaso. El vaso no se mueve y el agua sigue corriendo. De la canilla al vaso. El vaso nunca derrama. El vaso está pinchado.
Al dorso, un programa sobre la deuda externa. Domingos a las 16 horas por tu estación de información.
Convocatoria.
Luis Ibáñez, secretario de Finanzas de ATE Moreno Merlo. Después de un día bastante atareado, porque a la mañana se empezó con una movilización al Consejo Escolar, donde se entregó un petitorio.
Sí, fuimos al Consejo Escolar, estuvimos manifestándonos en el marco de una jornada de lucha provincial, preparando el paro nacional, que hemos entregado un petitorio con los reclamos que tienen que ver con el sector específicamente.
Convocatoria a la unidad de clase. El programa de ATE Moreno Merlo. Jueves a las 19 horas por FM Moreno, estación de compromiso.
Tengo cosas que decir.
Tengo ganas de descubrirme.
Tengo miedo.
Tengo miedos.
Tengo ganas de reírme.
Tengo ganas de festejar.
Cada año las mujeres del oeste nos encontramos para compartir experiencias.
El sábado 6 de septiembre te esperamos en el 17º Encuentro Regional de Mujeres en Hurlingham.
Charlas, talleres, música,
feria y buffet.
No importa tu edad,
no importa.
Es una jornada abierta y gratuita para todas.
Escuela número 1, Esteban Echeverría,
Necochea 1110, Hurlingham.
Acércate.
6 de septiembre a partir de las 9.
Acércate.
Porque todas juntas somos muchas,
nos hacemos en la lucha.
Y que la soledad ya se me acabó.
¿Cuál es la capital de Inglaterra? ¿Y la capital de República Dominicana?
Santo Domingo no es lo mismo, amor. Ay, no. Santo Domingo no es lo mismo, amor.
Latido Americano. Una trinchera radial contra la invasión cultural.
Aunque veo que el merenguero aquí no deja de cantar.
Resumen de noticias. Lo que pasó esta semana en América Latina.
Comenzamos a recorrer las principales noticias de América Latina. La hora en Bogotá. En este momento son las 17:45, la temperatura 18 grados, humedad 52%.
El gobierno y la FARC discuten propuestas sobre reparación a las víctimas en Colombia. El gobierno y la FARC retomaron el miércoles el diálogo de paz para profundizar en el punto referido a la reparación de las víctimas. Durante el mismo se intercambiaron documentos con las propuestas de cada una de las partes. El pasado sábado, las dos delegaciones mantuvieron una larga reunión con el primer grupo de 12 víctimas, 5 de la FARC, 4 del Estado, 2 de paramilitares y una de diversos grupos armados, que viajó a La Habana para enriquecer las conversaciones de paz con sus testimonios y propuestas. Desde ese día, las partes han mantenido intensas reuniones preparatorias por separado para presentar a su contraparte sus ideas sobre cómo avanzar en el punto referido a resarcir a los 6,5 millones de víctimas que han dejado 5 décadas de conflicto armado en el país. Las conversaciones sobre víctimas se completarán con un documento que indagará en las causas históricas del conflicto y que se espera que esté listo para finales del año. Los 50 años de confrontación armada en Colombia han dejado 6 millones y medio de víctimas, entre ellas 5.700.000 de desplazados, 220.000 muertos, 25.000 desaparecidos y 27.000 secuestrados, según datos del Centro de Memoria Histórica de Colombia.
El Senado de Chile aprueba en particular el proyecto de reforma tributaria. La Sala del Senado aprobó este martes las indicaciones al proyecto de reforma tributaria impulsada por el gobierno. La Cámara de Diputados será la encargada de conocer, en tercer trámite, los cambios que introdujo el Senado al proyecto que modifica el sistema de tributación de la renta e introduce diversos ajustes en el sistema tributario. El gobierno debe conseguir la aprobación del proyecto a más tardar el 30 de septiembre, a modo de que al menos 2.500 millones de dólares alcancen a ingresar al presupuesto del próximo año.
Ratifican la vigencia de Urupavol y acuerdan integración energética. Los coordinadores del grupo Urupavol, Uruguay, Paraguay y Bolivia, reafirmaron la vigencia jurídica y política de bloque como mecanismo de coordinación entre sus países miembros y su utilidad como instrumento de integración y desarrollo económico, político, social y cultural. Días pasados se reunieron en Montevideo los coordinadores del mecanismo Urupavol. Las partes realizaron un repaso de la agenda trilateral y regional y acordaron trabajar para la concreción de intercambios energéticos, coordinar posiciones y aunar esfuerzos a nivel del Consejo Energético de la UNASUR. Las partes se comprometieron a optimizar los depósitos francos que ambos países mantienen en los puertos de Montevideo y Nueva Palmira, en Uruguay, expresando la importancia de la concesión de facilidades portuarias a Bolivia y Paraguay. También reiteraron el compromiso con el respeto y la vigencia del principio de la libre navegación de los ríos y su vínculo indisoluble con la libre circulación de mercaderías, como ha sido reconocido en los instrumentos fundacionales de la integración regional.
La hora en Montevideo, 19 horas 49 minutos, temperatura 16 grados, la humedad que hay allá, 94%, aunque el cielo está despejado.
Latido Americano.
It's all I ever had. Did you know? Redemption songs.
Latiendo al ritmo de América Latina.
Redemption songs.
Escuchábamos al dúo Tonolec haciendo qué tema, Ceci. No sabe el nombre, mira. Esa pregunta no debería haberla hecho yo. Me lo había dicho, pero bueno, estábamos acá charlando sobre el anuncio
¿No
que en estos momentos.
Ese, como no te va a gustar así, no es el nombre, no se llama la canción.
Puede ser. Estábamos comentando al mismo tiempo, de ahí la dispersión, el anuncio que en estos momentos está haciendo, están haciendo las abuelas de Plaza de Mayo en la voz de su titular Estela de Carlotto, comentando que encontraron la nieta número 115, que precisamente es una de las fundadoras, es la nieta de una de las fundadoras y primera presidenta de este organismo de derechos humanos, ¿no? De Abuelas de Plaza de Mayo. Se trata de la nieta de Alicia Licha Subasnávar de la Cuadra, que Carlotto acaba de decir que falleció lamentablemente en junio de 2008 sin poder abrazar a su nieta. La nieta número 15 es hija de Héctor Carlos Baratti y Elena de la Cuadra. Ambos fueron secuestrados.
115.
115, ¿qué dije?
15.
Ah, perdón. No, ya había dicho 115, perdón. Sí, 115. Ambos fueron secuestrados por la policía bonaerense en febrero de 1977 y alojados en la comisaría Quinta de La Plata. Al momento de su secuestro, Elena estaba con un embarazo de 5 meses que logró llevar a término. Tuvo una nena a la que bautizó Ana Libertad. Su abuela, Alicia Licha Subasnávar de la Cuadra, recibió un mensaje por debajo de la puerta de la casa y o al teléfono con noticias de Elena y del nacimiento de la niña. Fue en la casa de Licha donde se produjeron las primeras reuniones de lo que luego se conocería como el grupo de las abuelas de Plaza de Mayo, recordó Estela de Carlotto, quien en estos momentos y desde aproximadamente las 19 horas está realizando una conferencia de prensa dando a conocer esta excelente noticia. La nieta 115, después de haber recuperado a Guido Carlotto, o al menos así se lo habían bautizado sus padres, ahora tiene el qué casualidades o no, ¿no? La siguiente nieta que se recupera es también de otra presidenta de las abuelas de Plaza de Mayo, en este caso la primera.
¿Sabes que en esa dependencia de La Plata estuvo detenido Pérez Esquivel 3 años, Adolfo Pérez Esquivel, y no sabe por qué razón cuando lo subieron a un avión y volaron al Río de la Plata no lo tiraron? Él estaba seguro que la suerte era esa y volvieron a aterrizar, ¿no? Que de hecho después recobró la libertad después de 3 años.
Mira vos. Interesante dato. Sí, ahí en La Plata, en este caso, también mostrando cómo actuaban las fuerzas policiales, ¿no? Durante el estado represor en la década del 70, ya que no estamos hablando de un centro de detención clandestino, como la comisaría de Primera de Moreno, allí la comisaría Quinta de La Plata, que acá Guille agrega que también estuvo detenido el premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel. Bueno, te recordamos que estamos sorteando hoy Simón Bolívar y nuestra independencia, una lectura latinoamericana, un trabajo de Néstor Coan que tenemos gracias a Hadas Libros, que queda en Ascolapé 139, como te decimos todos los viernes. Si estás buscando un libro, acércate hasta ahí, o si no, y si no lo tienen, lo pedís y seguramente te lo consigue.
Te recordamos la vía de comunicación para poder participar o para cualquier otro tipo de mensaje o sugerencia. El celular de la radio es 11-33-68-0099.
También te puedes comunicar al 466-6559. Estamos en Twitter como @latinoamericano. Nos encontrás en Facebook con el nombre del programa. Y si querés mandarnos un mail con algún comentario también de lo que estás escuchando o lo que escuchaste en otros programas, puedes hacerlo a latidoamericano@fmmoreno.com.ar.
vamos desandando este camino. Vamos resistiendo en este olvido que está lleno de vida este dolor, que está lleno de sangre este dolor. Somos transhumantes de la historia. Somos artesanos de memorias. Ah, está lleno de rostros nuestro amor, está lleno de sangre. Lágrimas de amor y de injusticia. Ah, y está lleno de barro nuestro andar, está lleno de viento.
Latido Americano. Noticias, cultura, historia, música. Nuestras voces. Todos los viernes de 19 a 22. Por FM Moreno 90.1. Un recorrido de 3 horas por el corazón de nuestra América.
FM Moreno 90.1. Estación de radio.
Espacio publicitario. Cambia tu descanso, cambia tu vida. Los productos más avanzados para tu descanso los encontrarás en La Blanquería. Somiers y colchones de resorte, somiers y colchones de espuma de alta densidad, pillows en espuma viscoelástica. Visítanos en Line Shopping y en nuestras sucursales. La Blanquería te acompaña en tus sueños.
Disfruta de chatear con amigos,
ver videos y compartir fotos con
SkyMax.
SkyMax,
el nuevo servicio de internet que llegó a tu barrio.
SkyMax es rápido y no necesitas cable ni teléfono.
Disfruta de internet en tu casa por solo 160 pesos mensuales.
Llama hoy al 011-5093-5000.
Contrata SkyMax.
011-5093-5000.
Encontranos en skymax.com.ar.
SkyMax, la comodidad de navegar por internet desde tu casa.
El taller de escritura tras palabra te invita a participar de clases abiertas y gratuitas. Averigua las próximas fechas al 15-3260-4376. Escribinos a sandrafgomez@gmail.com o búscanos en Facebook. Taller de escritura tras palabra, coordinado por la licenciada Sandra Fernández Gómez. Trabajamos con ejercicios concretos que proponen la experimentación con el lenguaje, la lectura plural y el diálogo. Taller de escritura tras palabra.
Windows no puede read la memoria XR01H6. ¿Qué?
¡No!
Si se rompió tu computadora, no te rompas la cabeza. GM Computación, servicio técnico a domicilio, equipos nuevos y usados, notebooks, instalación de redes, trabajos con garantía. Llámanos al 0237-462-6133. gmcomputacion@live.com.ar.
ATE, Asociación de Trabajadores del Estado, Moreno Merlo.
Como ATE es un sindicato, una organización muy combativa, no en vano está en el país desde 1925 a nivel nacional.
ATE, de y para todos los trabajadores.
Y todo lo que nuclee el Estado puede estar afiliado a ATE.
ATE, Piovano, 3165. Moreno, teléfono 0237-460-0158. ATE, el movimiento.
Fin de espacio publicitario.
¿Sabías que con el Certificado Único de Discapacidad tu empleador puede acceder a descuentos impositivos? Ejerce tus derechos. Informate ingresando en www.sacatucud.com.ar o llamando al 45835100 desde Capital Federal y Gran Buenos Aires. Desde el resto del país, comunicate al 0810-122-0114. La Usina, 10 años sumando diversidad.
Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
FM Tincunaco, tu voz, nuestra voz.
14 años transmitiendo desde José C. Paz, provincia de Buenos Aires. Tincunaco significa encuentro en quechua.
Un encuentro con los vecinos del barrio.
Y las vecinas.
Acá estamos en FM Tincunaco y por la red Nosotras en el Mundo.
El blog de la radio es fmtincunaco.blogspot.com.
Tu voz, nuestra voz. El programa de apoyo escolar. FM Tincunaco.
Un encuentro con los que luchan, trabajan y sueñan con un mundo mejor.
FM Tincunaco. Un encuentro radial.
FARCO, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas?
La mina de la esquina es una trola.
¿Por qué?
Porque sale con un montón de tipos.
¿Y el tío Alberto, que sale con muchas mujeres, es trolo?
No, no es lo mismo.
¿Por qué no es lo mismo?
FM Moreno, construyendo ideas sobre frases hechas.
Polémicas declaraciones del presidente de Chile.
Porque no te calla.
El ruido mediático silencia a los protagonistas.
Y en ese marco es que pudimos también tener un breve encuentro con Nicolás Maduro y con el propio Evo, para acercarles un poco una carta y una serie de planteos desde la articulación de movimientos sociales del ALBA, vinculados a esta problemática, ¿no?
Escucha sus voces en Latido Americano.
Viva.
8 minutos pasaron de las 8 de la noche, continuamos en Latinoamericano, nos metemos en la segunda hora del programa, lo saludamos a Víctor Huelta, que ya se está preparando para hacer su columna sobre bienes comunes y desarrollo sustentable, y de paso le pedimos a Víctor que ponga la pava, porque no pudimos tomar un mate desde que llegamos, porque estamos todos a cuatro manos, así que vos que te estás acomodando, si ponés la pava, nos vendría realmente muy bien.
Se lo pedimos al aire, aparte no se puede negar, Víctor, ¿eh?
Así es. Vamos a hablar sobre las autodefensas, conjunto de pobladores que se vinieron organizando aproximadamente desde el año 2011 para detener la expansión de estas bandas de narcotraficantes que se fueron apoderando de algunas poblaciones de México. Aparentemente las primeras organizaciones se desarrollan en el 2011, estamos hablando de las autodefensas en el municipio de Cherán, pero se van extendiendo a diferentes lugares del país. Se cree que hoy se encuentran en 16 estados que cuentan ya con grupos de autodefensa y 36 municipios en Michoacán donde existiría presencia de este movimiento. Dicen ellos que no se organizaron ni se levantaban el armas contra el gobierno, sino contra el crimen organizado y la ausencia de seguridad pública. Para conversar y conocer un poquito más sobre este fenómeno tan particular, estamos comunicados con Fernando Buenabad Domínguez. Es mexicano, es doctor en filosofía, máster en filosofía política, además es director de cine, licenciado en ciencias de la comunicación y es especialista en filosofía de la imagen. Lo vamos a presentar formalmente y ya conversamos con él.
Contra el ruido mediático, las voces de los protagonistas. Comunicación telefónica en Latido Americano.
Fernando Buenabad Domínguez, buenas noches, es un gusto para nosotros volver a estar comunicados con vos. Te saludamos desde aquí Martín Raffo y Guillermo Schneider.
Buenas noches, un abrazo, gracias por la invitación.
No, por favor. Fernando, ¿cómo podemos abordar este fenómeno desde tu mirada? ¿Cómo se puede explicar que haya pobladores de determinados sectores de México que decidieron levantarse en arma, pero no contra el Estado, como suele suceder, sino contra el narcotráfico?
Pues es un análisis largo que merecería alguna vez profundizarlo, ¿no? Hay que recordarnos que México, desde el mismo día en que Hernán Cortés hizo preso a Cuauhtémoc, el día de la caída de la Gran Tenochtitlan, ese mismo día comenzó un proceso de resistencia en México que hasta el día de hoy no ha terminado, ¿no? Que hasta el día de hoy sigue teniendo expresiones muy diversas. A lo largo de todos estos años, lo que tenemos en México, país que tiene 56 etnias distintas, en el que se hablan 56 lenguas diferentes, un país en el que hoy la población indígena debe rozar los 40 millones de habitantes, más o menos, de los 120 millones el total del país, 40 hoy son todavía indígenas hablando lenguas propias, y sistemáticamente, a lo largo de todos estos años, han sido poblaciones perseguidas, saqueadas, desplazadas de sus propias tierras y sometidas a las barbaridades más atroces, incluso las hambrunas, incluso las torturas, incluso la esclavitud más obscena que uno puede imaginarse, y eso no estoy hablando de hace siglos, esto está pasando hoy en México, ¿no? Entonces, ante ese paisaje y ante muchos detalles que podríamos explorar en los distintos territorios de las comunidades originarias, ha habido siempre necesidad de crear defensas, autodefensas, sistemas y estrategias para defender la vida misma, para defender la tierra, por supuesto, que es el valor supremo de estas comunidades, y para defender un poco a la familia y a los niños, pues. Ha habido realmente el archivo de episodios de pueblos organizándose, tomando las armas para la defensa de sus territorios y de sus vidas, Pues es inmenso en México y creo que todavía no hemos sido capaces de hacer el gran recuento y la enciclopedia de la resistencia que México ha generado. Ahora, en la actualidad, pues, hay expresiones de esto que tienen trayectorias diferentes, sobre todo por los componentes que hoy hay en el escenario de México. En algunos casos, los grupos de autodefensa tienen ese carácter histórico de defender realmente las tierras, las familias, la vida misma. En otros casos, y eso en algún sentido significa también defenderse del Estado, ¿no? Porque ha sido el Estado corrupto que tenemos en México y el Estado entreguista el que ha ocasionado las condiciones de invasión y de agresión contra estos pueblos. En algunos de los casos, como en Guerrero, los grupos de autodefensa se defienden principalmente de la policía del Estado, de la policía del gobierno, ¿no? Y habría que hacer una lectura más fina de eso. También es verdad que el crimen organizado ha avanzado en el país, como todo mundo sabe, y que eso ha significado también desplazamientos, atropellos y agresiones, y que también hoy las fuerzas de autodefensa han creado mecanismos justamente para eso, para resistir y para poner a salvo la vida. Pero no son los únicos casos, y los grupos de autodefensa ahora también presentan características de mucha discusión, porque los hay que son infiltrados, por supuesto, para sembrar confusión y desaliento y, por supuesto, para neutralizar las organizaciones populares de base, ¿no?
Ese era uno de los puntos a los que quería llegar, porque en su desarrollo, las autodefensas también mostraron que cuando, por ejemplo, dicen lograr controlar el avance del narcotráfico en determinado territorio, le entregan las armas al ejército, hacen un acuerdo con el ejército. Y al mismo tiempo, muchos, como marcas vos, dicen que el origen de algunos de los que integran esas autodefensas no son precisamente pobladores que solo se quieren defender del narcotráfico, sino que también tiene otros objetivos.
Pues es que en eso nos obliga a hacer un mapa, ¿no?, riguroso sobre de qué grupos estamos hablando, en qué lugares del país y sobre todo con qué historia, ¿no?, cada uno, con qué digamos trayectoria han venido operando. Hay grupos que se llaman de autodefensa que surgieron hace unos cuantos meses, que son incluso personajes organizados y traídos desde otros estados para infiltrarse en algunas comunidades, por ejemplo, de Michoacán, que es uno de los núcleos más duros que tenemos en México a propósito del conflicto de autodefensas, aunque no es el único, desde luego, ¿no? Tenemos ejemplos brutales, por ejemplo, en Chiapas también, ¿no?, donde los propios terratenientes de la zona han armado sus guardias blancas, ahora las han disfrazado de autodefensas, y no sirven más que para atacar al ejército zapatista y a sus bases sociales. Es que ahí se requiere el trabajo riguroso de una observación y de un registro cuidadoso. Sí es cierto también que hay organizaciones en las cuales la gente harta ya de los abusos, por ejemplo, del crimen organizado. Crimen organizado significa cuatro cosas fundamentalmente. Es una industria hoy, ¿no? Hay que ser claros con eso. Crimen organizado es tráfico de drogas, por supuesto. También es tráfico de armas. Incluye también tráfico de personas. Y ahora la novedad del tráfico de órganos, que está siendo ya denunciado hace rato largo por la revista Proceso de México y que pone en evidencia que aquel que controla los caminos, las carreteras, los caminos de ripio, los caminos rurales, aquel que es capaz de tener aeropuertos, por ejemplo, como los terratenientes, ¿no?, aeropuertos clandestinos, es capaz de llevar cualquier cosa. Eso incluye órganos humanos que se venden en las fronteras por el orden de $70,000 unos pulmones, $80,000 un hígado, etcétera. Eso está ocurriendo con todas lo salvaje que representa, y es una gran industria. De modo que los grupos de organizados de mafias de narcotraficantes y de traficantes de todo, lo que hacen es eso, desplazar posibles testigos, subordinarlos, incluso esclavizarlos, ¿no? Hay casos verdaderamente escandalosos de esclavización de personas para ponerlos al servicio del tráfico de las drogas y de todo, ¿no?
Uh-huh. Evidentemente este es un fenómeno que no se puede analizar por fuera de comprender el desarrollo y la expansión que tuvo el narcotráfico en los últimos años en México. Y una expansión que parece que va a la par de la participación del ejército a partir de la decisión que toma el Poder Ejecutivo de llevar adelante en combatir el narcotráfico. Sé que, como el propio tema de las autodefensas es algo muy amplio, muy extenso para desarrollar en los pocos minutos que uno cuenta en una entrevista radial, pero quisiera conocer tu análisis de por qué sucedió esto en México en los últimos años, por qué se ha expandido tanto el narcotráfico a la par que el ejército los combatía.
En primer lugar, porque se convirtió en una empresa multinacional, ¿no? En primer lugar, porque ese es el resultado de las operaciones de la DEA, ¿no? Ellos son quienes han venido manejando el desarrollo de todo este negocio. Ellos son fundamentalmente los responsables de la expansión de todos los efectos y las problemáticas del narcotráfico. Esto ha sido denunciado, por ejemplo, en Bolivia, ¿no? El propio presidente Evo Morales tomó la decisión de echar a la DEA del país porque simplemente queda claro y comprobado que eran ellos los que estaban articulando las peores atrocidades en esa materia, ¿no? Esto pasó también en Ecuador, esto pasó también en Venezuela. Ahí ha habido decisiones políticas en las que metiendo la mano a fondo se identificó de inmediato la mano de la DEA. Eso no lo van a hacer gobiernos como el de México y no lo van a hacer gobiernos como los de la Alianza del Pacífico. Por cierto, que también se benefician directamente de todos estos negociados de la DEA, ¿no? Porque son, en primer lugar, son fortunas enormes que están circulando por la economía de los países, lavándose sistemáticamente en el sistema financiero y que alimentan toda una capa de la actividad política y de control contra los pueblos. En primer lugar, por supuesto, inyecta muchísimo dinero a los ejércitos, los ha armado en más de un sentido, no solamente en el sentido formal, sino en el sentido de cómo se han reorganizado y redistribuido las fuerzas, no para controlar a los narcos, porque esos siguen haciendo negocios y siguen teniendo el éxito brutal que tienen, porque el principal comprador está en Estados Unidos, porque no basta más que cruzar la frontera para encontrarnos con las valijas cargadas de millones de dólares. Está ahí el gran problema, ¿no? Uno escucha la proliferación del desastre que es el narcotráfico en el mundo, ¿no? Y particularmente en nuestra región, pero no hemos escuchado quiénes son los narcotraficantes norteamericanos que se han sido detenidos, dónde está la investigación que se hace de aquel lado. Nosotros no tenemos referencia clara de lo que está pasando dentro del país de los yanquis y no estamos teniendo claro cuál es el correlato, digamos, el equilibrado, ¿no? Respecto a las acciones contra el narco, precisamente porque ahí está el reino de esto, ¿no? Efectivamente es poco el tiempo para poder hacer un análisis, pero yo sintetizaría en dos líneas por lo menos el origen y la extensión. Bueno, dicho de una manera así casi esquemática, el origen es el propio capitalismo, ¿no? La expresión directa y concreta es que el narcotráfico ha servido como un instrumento de control social, como un disciplinador, que además de embrutecer a los jóvenes y en general a la población, lo embrutece por la vía del miedo, ¿no? De un miedo que se ha naturalizado ahora también a través de los medios de comunicación. Estamos siendo víctimas de una narcocultura. Hay narcomisas, hay narcofiestas, hay narcocanciones, hay ahora toda una movida que vuelve parte del paisaje y convierte en una cosa, digamos, normal, la existencia de matazones, la existencia de crímenes, la existencia de asesinatos absolutamente impunes. Eso le sirve muy bien al sistema y bien que le funciona. Hay barrios completos en México que han sido militarizados con el pretexto de controlar el narcotráfico. Hay lugares en Centroamérica, por ejemplo, que si no con el ejército, con grupos organizados por la DEA, como las Maras Salvatruchas y otros muchos, son sistemas y modos de control social que por la vía del pánico mueven y frenan y controlan cualquier movimiento, cualquier protesta social incluso. Ya ha habido casos en los que movimientos obreros han sido incluso acosados, ¿no? Y agobiados por pandillas de mafiosos que no quieren ver y que no van a aceptar de ninguna forma que existan organizaciones populares revolucionarias en ningún lugar, ¿no? De modo que el paisaje, a mi entender, es ese. Estoy siendo demasiado esquemático, pero en el alma del problema, en el alma y en el fondo del problema, está este control, por un lado concreto, territorial y físico, usado como herramienta de disciplinamiento político, y en el otro lado está el control, digamos, ideológico, el control de cerebros a partir de esta, digamos, idea de la narcocultura que se ha expandido exponencialmente. En la última línea es que la serie de televisión más importante en términos de dinero, en términos de promoción, de publicidad y de premios, hoy mismo en Estados Unidos, una serie que se dedica justamente al asunto del narcotráfico y se llama Breaking Bad. Esa serie en este momento, basta con verla y al final te das cuenta de que los guiones de la serie han sido todos hechos y supervisados por la DEA, ¿no?
Muy claro, como siempre, Fernando Guanabá Domínguez, te agradecemos mucho por tu tiempo y seguramente nos estaremos comunicando en otro momento.
Una alegría, les mando un abrazo y hasta siempre, ¿eh?
Igualmente, hasta siempre. Conversábamos con Fernando Guanabá Domínguez, mexicano, doctor en filosofía, máster en filosofía política, director de cine, licenciado en ciencias de la comunicación, especialista en filosofía de la imagen, filosofía de la comunicación y crítica de la cultura. Me parece que su formación quedó en evidencia en los últimos tramos de su participación aquí en Latinoamericano, en tanto que hizo un análisis de los efectos del narcotráfico, no solo materiales, no solo criminalísticos, sino también simbólicos, ¿no?
Exactamente, cómo le sirven al sistema, ¿no?
Así es, como decíamos, ¿no? En realidad, temas muy complejos, de dimensiones muy difíciles de desarrollar en una breve entrevista como las que se puede hacer en una entrevista de estas características de no más de 15 minutos, pero que siempre vienen bien para agarrarnos de algunas puntas y para desmembrar, de descuartizar una estructura en términos de lectura política que se suele hacer sobre estos fenómenos a través de los titulares de los medios de comunicación. Fernando Guedabat nos tiró un montón de puntas para poder ir encontrando una nueva lectura de lo que está sucediendo en México, que sucede en México, pero que toca realidades de muchas poblaciones de América Latina y, por supuesto, también
además,
de nuestro país.
A nosotros, digo, nos viene muy bien, ¿no? Esta mirada que nos da y cómo caracteriza la situación, porque uno generalmente analiza esas situaciones un poco a la ligera, a la luz de la realidad propia, ¿no? Entonces da la impresión de que son gente de clase media que se organizan por una cuestión de inseguridad, puede ser planteado así, y uno lo podría trasladar a eso acá, ¿no? Con gente que está cuidando su propiedad y su vehículo. Y la cuestión es bastante más compleja y distinta de esa realidad, porque involucra muchos sectores, porque bien lo dijo él, que históricamente también hay una cuestión de desplazamiento, de marginación, de comunidades, de sectores populares, no que no es de ahora, sino de siglos.
Siempre un temita musical después de una entrevista viene bien, porque a uno este tipo de notas le desprende, le abre ideas, como las que acaba de desarrollar Guillermo Schneider recién, y con música de fondo, en este caso La Celestina haciendo Sal a la Calle, podemos seguir pensando sobre estos temas.
Los ojos de vecino. Se puede ver todo su destino. Se puede ver a la gente haciéndose justicia por su propia mente. Se puede ver a la gente matando a otra gente por su propia mente.
Escuchamos La Celestina con el tema Sal a la calle, cerrando el tema sobre las autodefensas, luego de la entrevista con Fernando Buenabad Domínguez, que nos daba un panorama un poquito más claro del que teníamos respecto a estos temas. Ya está aquí en el estudio Víctor Huerta. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás?
Buenas noches, bien.
¿Todo bien?
Todo bien.
Por suerte llegó Víctor y tenemos mate en el estudio. No se puede hacer un programa un viernes a la noche después de lo que significa tener toda la semana sobre nuestras espaldas. Y lo digo literalmente porque tengo un dolor en la espalda. Que está la semana sobre mi espalda en particular sin tomar unos mates ricos, ¿no?
Y sí, hay un pequeño aire de primavera, ¿no? Se nota, digamos.
¿Un pequeño aire de primavera o de apocalipsis climático, vos que estás en estos temas?
Y no sé, qué sé yo, eso es muy discutible, ¿eh? Es muy... La verdad que habría que estudiar mucho para hacer afirmaciones.
Arrancamos el programa así.
Que hay cambios brillante que puedo llegar a decir.
Que hay cambios esto, climáticos, sí, digamos. Que no es brillante. A nivel regionales, digamos, se puede afirmar eso, digamos que hay grandes cambios climáticos, pero a nivel global, mundial, no sé si... No,
la verdad es que hay un desastre pero hay, bastante importante, pero también
hay muchos cambios, ¿no? Al principio, ¿no? Que hay muchos cambios que se están dando, muchas inundaciones, muchos cambios que pueden tener diferentes causas, ¿no? Pero siempre hay condiciones y el factor de hombre influye mucho en todos estos cambios, digamos, ¿no?
¿Qué decías, Guille?
Que hoy, cuando abrimos el programa, y vos decías que también, a pesar de los desastres ambientales que sin duda están sucediendo por el hombre, básicamente...
Sí.
No es así la única vez en la historia en que en agosto hay un pico de calor. Es decir, antes que hayan desastres ambientales ya sucedían cosas que la gente dice no es normal, pero que...
Claro, también vino un invierno mucho más lluvioso, ¿no? Bastante...
Más húmedo de lo habitual.
Húmedo y lluvioso también.
Bueno, algunos dicen que el clima que empezamos a tener por estas zonas... empieza a ser un clima más caribeño que el que en otros momentos teníamos, claro está, porque no teníamos climas de carácter caribeños o así llamados, tan húmedos, tan mojados, ¿no? Con tanta lluvia.
Claro. Lo que a veces, cuando vamos a otras provincias, por ejemplo, Misiones, eso sería lo húmedo. Nosotros le decimos pampa húmeda, pero en realidad sería... un clima, digamos, más bien subtropical, digamos, ¿no? No sería menos que subtropical.
Misiones es húmedo.
Misiones sería el caso húmedo. Por ejemplo, el indicador,
sin estación seca.
El indicador es que vos vas a Misiones en invierno y hay flores por todos lados.
Claro.
Eso, digamos, es un clima
Hay húmedo. Hay sol y agua permanentemente.
Permanentemente, digamos. Que es difícil controlar también las malezas y todos los pastos. No vamos a decirle maleza porque
el glifosato tiene que pelear duro ahí, ¿no?
Y ahora está, allá hay otra temática que es el pino, más que la soja, pero bueno.
Bueno, hoy, pero hoy vamos a hablar sobre la carne.
Sí, nos fuimos por
sí, como decíamos, después de la tanda, igual lo vamos a hacer, pero como decíamos al comienzo del programa, por primera vez esta columna va a pasar de lo agrario, ¿no?
Lo ganadero.
A lo ganadero.
Sí.
Entonces, Víctor Huelta, en una semana particular, porque hubo restricción aquí en la Argentina a las exportaciones de carne por el alto precio que empezaron a tener algunos cortes de la carne que realmente aumentaron muchísimo. Bueno, Víctor nos va a hablar sobre la industria de la carne en América Latina. Te recordamos que esta noche estamos sorteando el libro de Néstor Coan, Simón Bolívar y Nuestra Independencia, una lectura latinoamericana que tenemos gracias a Hadas Libros, que quedan en Asconapé 139. Hasta las 21:50 tenés tiempo para anotarte.
Y para participar de ese sorteo nos podés buscar en Facebook como Latido Americano o también enviar un mensaje de texto al 11-33-68-0099.
Ya hay muchos anotados a través del Facebook que nos dejaron que querían participar en el programa pasado y lo están haciendo en el programa de hoy. Te recordamos, hasta las 21:50 tenés tiempo, ahí estamos realizando el sorteo. Tanda y volvemos con Víctor Huelta, hablamos sobre la industria de la carne en América Latina.
Polémicas declaraciones del presidente de Chile.
Porque no te calla.
El ruido mediático silencia a los protagonistas.
Colombia es el país desde el punto de vista militar más importante de América Latina, más inclusive que Brasil. No porque tenga un gasto militar mayor, pero sí porque tiene unas fuerzas armadas que han estado actuando en combate desde hace medio siglo.
Escucha sus voces en Latido Americano.
Hola, bienvenido a Mundo Bullicio. ¿Estás ahí?
¿Estás ahí?
¿Estás ahí?
¿Estás ahí?
No. ¡Atendeme el tubo! ¿Estás del otro lado?
Sí, estoy, pero llamame en 5,
Dale. Hola. ¿Quién está del otro lado?
No estoy. No puedo. No, de ninguna manera. No.
Mundo Bullicio. Que no te distraigan. Sábado de 15 a 17 por FM Moreno. Estación de irreverencia.
Peor para el sol.
Estamos en compañía de nuestra invitada del día de hoy. Ella es artista plástica, muralista de aquí del partido de Moreno y acaba de recibir un más que importante premio en el exterior. Estamos hablando de Patricia Di Loreto. Venís de Londres, nada menos. Contanos un poquito de esa experiencia.
Fui seleccionada con 4 pintores argentinos. La única obra que llevé ha sido premiada. He obtenido una medalla de oro.
Peor para el sol. Domingos a las 18 horas. Por tu estación de radio.
Hay gente que con solo decir una palabra enciende la ilusión y los rosales, que con solo sonreír entre los ojos nos invita a viajar por otras zonas, nos hace recorrer toda la magia. Hay gente que con solo dar la mano rompe la soledad, pone la mesa...
Boca que vuela. Lunes, 19 horas, por FM Moreno, tu estación de radio.
Porque todos, toditos todos, tenemos algo que decir a los demás.
Justicia para Diego, libertad para Francisco.
El 19 de abril del 2012, Diego Nicolás Núñez fue asesinado en el barrio de Palermo por el policía Pablo Carmona. Fue víctima de la peor inseguridad, la que viven nuestros pibes en los barrios, la portación de rostro. Por la permanente lucha de la familia Núñez, le armaron una causa a su hermano, Francisco Núñez, detenido hace 7 meses en el penal de Marcos Paz. Justicia para Diego, libertad para Francisco. Basta de causas armadas. Coordinadora antirrepresiva del Oeste.
Al levantar polvo mis alegres.
latido americano, latiendo al ritmo de América Latina.
Y 39, como te anunciábamos antes de la tanda de FM Moreno, estamos aquí junto con Víctor Huelta en su columna de Desarrollo Sustentable y Bienes Comunes. Hoy vamos a estar conversando sobre la industria de la carne en América Latina. Y es interesante tal vez arrancar por el lado de acordar de qué estamos hablando cuando hablamos de industria de la carne. Porque en realidad uno dice, bueno, lo primero que piensa es, Argentina es un gran productor de carne. ¿Qué otros países de América Latina son productores de carne? Ahora, la pregunta que podríamos hacer como repregunta de esto, ¿son los países los grandes productores?
No, son las empresas.
Son las empresas, claro.
Porque hay empresas, las empresas, digamos, son tienen capitales en Brasil, en Uruguay, en Argentina, y los límites geográficos a veces quedan desdibujados, digamos, y las ganancias que se generan con ese mercado de producción industrial, ese beneficio económico que queda, digamos, queda a favor de las empresas, no del país, ¿no? Entonces, yo un poquito la columna venía armado en eso, ¿no? Que desmitificar un poco esto, que los países, cuál es el mejor productor, el mayor, el que tiene tal enfermedad, entonces no puede exportar a otra, o le ponen determinadas cláusulas porque, bueno, se descubrió, qué sé yo, un rebrote de aftosa, bueno, paremos todo. Como desmitificar un poco eso y también desmitificar un poco que la carne es solamente de vaca, porque la carne que más se produce en el mundo es de aves, después la de cerdo y después la de vaca.
Nosotros estamos acostumbrados a pensar en vaca.
Claro, nosotros estamos acostumbrados a pensar en vaca porque es lo único que... Ahora, o sea, si bien se consume carne de pollo y de otros animales, pero la de vaca es la que a partir de la cual se fija en el precio de los demás tipos de carne.
Mira vos, pero entonces cuando te referís a aves, ¿a qué te referís?
A aves es pollos.
Pollos, básicamente.
Pollos, básicamente. ¿No? Esa es una de las producciones. La industria del pollo es un oligopolio, o sea, que quiere decir que tiene que las empresas tienen el dominio de toda la cadena de producción, no solamente del producto, sino del proceso de producción, desde los insumos hasta la comercialización.
Y vos decís entonces que la industria de la carne estaría en tercer lugar, de la carne vacuna,
sí.
O sea que hay una industria mayor,
producción mundial,
una industria mayor porcina.
Sí, en Europa, por ejemplo, Europa produce, Europa, digamos, occidental, si se quiere decir, produce carne porcina. Digamos, inclusive, bueno, el cerdo vino de Europa, en la colonización vino, digamos, desde allá, ¿no? Porque se aprovecha todo, el cerdo se aprovechaba la grasa porque era como combustible. Se aprovechaba, digamos, todas las partes del animal.
Y después también sacando en América Latina, los países del Cono Sur, de Brasil hacia el norte también.
Brasil es un gran productor.
No es la carne de res, de vaca, la principal.
No es la principal, porque el clima, pollo, ¿no? El clima, la calidad de carne de vaca que se busca es la uruguaya, la argentina. Claro. En cambio, en Brasil, como tiene un clima más mucho más cálido, con más temperatura, menos humedad, un poco menos de calidad de pasto, si se quiere, en cuanto a la calidad que se busca en la carne, Argentina y Uruguay son los que reúnen ese, porque tienen razas como la Verdún Angus, la Hereford, digamos, distintas razas que además dan mayor calidad. En cambio, la Cebú, que es la carne de Brasil, que es más dura, un poco más dura, tiene menos terneza.
Y además del clima, el suelo, que sacando Río Grande do Sul, después es todo morro en todo Brasil, y vos ves a veces hay algún cebú, alguna vaca parada en un ángulo de 45 grados, y esta vaca no puede ser tierna, porque está haciendo ejercicio permanentemente.
Y sí,
está en un plano inclinado toda su vida.
Uh-huh. Y hay distintas, sí, hay otro tipo de calidad de carne que busca Europa, ¿no? Entonces, a partir de esos mercados, de esas necesidades del mercado, se van generando determinados polos de producción, ¿no? Uh-huh. Industriales.
¿Y cuáles son las principales empresas que se dedican a la producción de, decíamos, carne de aves, de cerdo y de vacas?
Y, por ejemplo, hay una... No son empresas que salgan comercialmente, ¿no? No tienen un lobbying como, qué sé yo, como otras empresas de gaseosas y eso, pero Tyson, JBC, Cargill, que es una marca también, que es una empresa que hace producción de granos, Brasil Foods, Smithfield, Danish Grove, Dogs, que son francesas, digamos. Hay determinadas empresas que son multinacionales que van haciendo, digamos, van comprando diferentes espacios productivos, tierras, estructuras de otras empresas, y que van armando todo un tejido comercial de producción, ¿no? De carne, ¿no? Eso es lo que... Y también, cuando se dispara una noticia como aumentó el precio, todo esto viene asociado a que el costo de producción básicamente es el alimento, porque, por ejemplo, si nosotros tendríamos que sacar de, qué sé yo, queremos hacer 1000 pollos, ¿no? Y el 70% de ese, de la plata que vamos a tener que gastar para hacer 1000 pollos es comprando alimento. ¿Mm? Y el, si nos ponemos en cerdo, es el 60%, y si nos ponemos en vaca, a campo sería el 60%, y a corral, como los filos, sería el 65%, digamos. Serían todo el costo mayor de producción es la alimentación. Entonces, como tenemos que producir rápido, tenemos que darle de comer rápido. Entonces, en vez de esperar que crezca, sembrar un pasto, que la vaca pastoree, que la tenemos que cambiar de potrero, bueno, la engordamos a corral. Así como se hacen los pollos en galpones, la carne de vaca se pone a corral. Entonces, ¿qué le damos? Soja y maíz.
Claro, depende del precio del commodity, entonces.
Entonces, ¿no? El precio del commodity ahí varía, ¿no? Entonces, como... En programas anteriores veníamos hablando que la agricultura desplazó a la ganadería, entonces la ganadería tuvo que cambiar para ser más competitiva en términos de tiempo, para luego eso traducirlo en plata, ¿no? Entonces, bueno, la industria de la carne tuvo que cambiar, acelerar su proceso de producción, porque la agricultura acelera el proceso, acelera el rendimiento de producción, entonces también hay que acelerar todo. Y la industria de la carne fue en ese sentido. Entonces, todas esas empresas, que básicamente son productoras de a los McDonald's, a los Walmart, a los Carrefour, son los que producen la carne barata. ¿Mm? Eso es un poco... Y bueno, más o menos estuve leyendo algunos artículos, digamos, de esto, que hacen estudios sobre estas distintas empresas, que son empresas que se van comprando unas a otras para establecer un comercio. ¿Mm? Promover nuestras nuevas materias primas, digamos. Avanzaron sobre, más que nada también sobre la producción de los granos, porque si ellos tenían que producir, que alimentar, más carne, claro, que alimentar, entonces tienen que tener la producción de granos. Es lo un poco es lo mismo que está pasando. Decimos, China está haciendo una demanda de grano de soja porque tienen que alimentar a sus animales. Bueno, las otras empresas también, digamos, tienen que alimentar sus animales. Entonces,
por eso se convierte en un oligopolio, ¿no?
Por eso se y más la carne, con respecto al pollo hubo un manejo distinto, ¿no? Porque un poco tomaron la genética, todo el mejoramiento genético en los pollos, digamos, hoy la carne de peor calidad sería la del pollo, la que estuvo más genéticamente modificada, ¿no? La carne. Básicamente, hoy nosotros compramos un pollo y
tiene un tiempo.
Tiene un tiempo. Tiene 50 días, ¿no? Por ejemplo, el caso del pollo. Un ejemplo, ahora me acuerdo, con el pollo, por ejemplo, es que creo que lo dije en otro programa. Es La Unión Europea está realizando una demanda de producción de pollos, ¿no? Entonces, ¿qué hacen? Pero los quieren a 1,800 kilos limpios, ¿no? Eso que creo es 2,5 kilos, un poco menos, 2,300 kilos vivo. Entonces, ¿qué hacen? Un galpón, que es en los galpones que acá se trabaja 3 kilos, en 2,200 kilos ya lo sacan. Entonces gastan menos alimento, tienen más cantidad de animales por metro cuadrado, y la cantidad de granjeros y o personas que lo cuidan y todas esas y que hacen el trabajo es la misma. Y lo exportan. Y tiene un precio, entonces ahí vemos cómo se modificó. Entonces se modifica esto del proceso de producción, digamos. Aparte está acelerado la genética. Y, por ejemplo, un pollo tarda 50 días, entre 45 y 50
¿Cuánto
días.
¿Cuánto debería tardar un pollo de granja normalmente para empezar eso?
No, un pollo de granja está preparado para eso, para llegar a 3 kilos, porque después es...
Del campo, quiero decir.
Un pollo de campo, criado naturalmente, así, qué sé yo, 90 días. Un poco más, pero bueno, menos de 90 días. Hay algunos tipos de pollo campero, lo que se le dice el pollo campero, que camina, come maíz, bichitos, pasto, todo eso, 90 días dándole de comer, digamos, ¿no? En cambio, la genética hizo que aparte de todos los medicamentos y todo eso que se le dan, digamos, se hizo que llegara a que en 45 días se pueda faenar un pollo. Obviamente, digamos, acompañado con un manejo, ¿no? De hacinamiento, que camine poco. Claro. Entonces, cuando el pollo está así, como consume solamente alimento balanceado, toma mucho más agua, porque el alimento es seco, entonces le da más sed. Todo, bueno, un gasto después en energía, en ventiladores, cuando hace calor, en gas, en invierno, y es un gasto más de... muy grande, ¿no? Digamos, después en insumo. Pero así todo, el 70% es de alimentación. Porque una vez que están las estructuras, bueno, eso se va amortizando, claro, ¿no?
Después el gasto es de
la
alimentación.
El gasto básico es de la alimentación una vez que está.
Esa es la explicación por la cual el pollo de campo tiene gusto, y el que compras en cualquier carnicería gusto. Acá en el centro de Moreno, por ejemplo,
tiene
gusto a agua prácticamente.
Claro. Sí, esa es la prueba más fácil de hacer. Uno compra, nosotros en la escuela, yo soy docente, digamos, en una escuela agraria, comprábamos los pollitos de esa misma mega empresa y lo criábamos diferente y era otro gusto. Y en cambio el pollo vas a la carnicería a comprar y es una paloma, porque claro, crecen tan rápido que toman después, aparte, bueno, de todos los antibióticos y todas esas cosas que se le dan a los pollos, es necesario, digamos. Otra cosa que cuando leía el artículo me aparecían con este modelo de producción es las enfermedades. Después aparece la gripe aviar, aparecen brotes de Newcastle, que es una enfermedad bastante importante también, los pollos que se controla actualmente, que es un virus. Aparecen enfermedades como la vaca loca, porque una de las causas de la vaca loca es porque cuando matan a los animales y se les sacan las vísceras, todo eso se hace un proceso de cocción, después de secado, y después se hace como una harina con todo eso. Y la vaca, que es un herbívoro y tiene un órgano que es el rumen, especialmente diseñado por la naturaleza para digerir todo tipo de vegetal, le dejamos de dar vegetal y le damos de comer harina de carne, o sea, harina de otra, de otro, de un animal que es carnívoro, que en realidad la vaca es un herbívoro, pero no come carne. Pero con este modelo de producción se le hace comer harina de carne porque, bueno, se lo tiene encerrado. Y ahí aparece el mal de la vaca loca. Después decimos, hay grandes enfermedades. Bueno, aparece en el modelo de producción.
Ahora, siempre nosotros hablamos sobre estos temas, ¿no? Y una de las preguntas que se desprende cada vez que los tocamos es, en realidad, esta forma de producir responde a una necesidad en torno a la gran cantidad de alimentos que hay que distribuir en el mercado, o responde a otros motivos. ¿Se puede, por ejemplo, distribuir masivamente pollos de campos criados de otra manera para que efectivamente el pollo tenga gusto a pollo?
Sí, se puede, dando políticas y programas que vayan en contra de esto, digamos, que vayan, porque estar haciendo una política de eso es estar haciendo una política contraria a los intereses empresariales, porque este modelo de producción hace que muchos productores se vayan, digamos, no dejen de producir. Inclusive con este modelo de producción tienen problemas los mismos granjeros, si se quieren, de alguna forma. Los mismos granjeros que, por ejemplo, Tres Arroyos o las grandes empresas que dicen, le dan al productor, te le dan los pollitos, le llevan el alimento y de tal día te lo vengo a buscar y listo. Entonces le pagan nada más por el proceso del trabajo. Le pagan 2 pesos por pollo, por ejemplo. Digo 2 pesos porque hace un par de meses atrás un granjero me comentó que le pagan 1 peso con 80. Suponete que le paguen 2 ahora por pollo. Y el kilo debe estar, no sé, 13, 14, no sé cuánto debe estar el kilo ahora.
Depende si
le pagan al granjero, le pagan por animal, 2 pesos por animal.
Claro.
Ese es el precio hoy del pollo en Buenos Aires.
Está 20 pesos el kilo. En algunos lugares que está hasta 20 pesos el kilo. Después si lo compras trozado te lo cobran más caro, ¿no?
Claro. Y el motor de todo esta de todo este modelo de producción son las grandes empresas como el Goldman Sachs y el Deutsche Bank.
Goldman Sachs,
sí.
Quien hasta hace poco era tenía el 18% del grupo Clarín.
Claro.
Mirá la diversificación de los tipos, ¿no?
Y el Deutsche Bank también, que en su momento, cuando se privatizaron, muchos bancos buscan fondos de inversión, y esto sería un fondo de inversión, ¿no? Entonces estas dos aparecieron acá como que eran los motores, digamos, de fomentar esta industria, ¿no? De ir comprando estructuralmente, digamos. Y otro elemento para tener en cuenta acá son los acuerdos bilaterales y los acuerdos de libre comercio entre los países. Porque como los países, como territorio, ¿no? Sacando la imagen de país como territorio, están desdibujados porque los capitales responden al mercado, no responden a un país ni a un pedazo de tierra, de territorio. Estos acuerdos de libre comercio dicen, bueno, yo exporto tanto, vos me perdonaste el impuesto, y entonces son acuerdos entre capitales que entre países. Entonces una empresa que tienen producción en Argentina, en Uruguay y en Brasil puede intercambiar su mercadería y armar su proceso de producción evitando grandes impuestos, porque en realidad si JBC que está en Brasil le vende a JBC Argentina sería la misma empresa.
Bueno, una de las causas más por las cuales después vos escuchás tantos adalides del libre mercado en los medios de comunicación, ¿no? Hay que dejar la libre circulación del capital. Bueno, justamente lo quieren porque el capital está transnacionalizado y la frontera, si pone restricciones a esa integración.
Porque si yo soy una empresa de acá y quiero mandar a mi misma empresa, voy a pagar un impuesto. Bueno, quiero evadir ese impuesto. Entonces, con los acuerdos bilaterales o los acuerdos de libre comercio, trataban de realizar toda esta maniobra, ¿no?
Muy bien, ¿te quedó algo ahí en el tintero, Víctor?
Y no, después un poco de los costos, ¿no? ¿Cuáles son los costos de, o sea, las consecuencias más que los costos de este modelo de producción, que eran costos sociales, porque los productores, al ver esta imposibilidad de poder producir o de decidir cómo producir, entonces dejan de ser productores, entonces se desdibuja eso. Y al desdibujar al productor como productor, se desdibuja una parte del sector social también. Entonces integra parte de la urbe y empieza. Y entonces, si eso ya empieza ese actor como parte de la urbanidad, empieza a consumir como otro, como un ser urbano, más que como un ser humano. No sé, pero también son humanos, pero.
Muy bien, pasó así la columna de Víctor Vuelta sobre bienes comunes y desarrollo sustentable. Hoy estuvimos hablando sobre la producción de carne, aves, chanchos y vacas. No son los países, son las empresas que a través del libre mercado buscan la integración, y si no consiguen que los países lo hagan, bueno, ahí fomentan los tratados de libre comercio para que así se produzca, pero hay otras formas de comer, hay otras formas de producir. Sí. Siempre estuvimos hablando sobre los granos, ahora hablamos sobre la carne. ¿Eh?
Hay chivos también para decir, bueno, hay ferias francas también, como una posibilidad es que el sábado que viene hay en Luján una feria franca de productores orgánicos también, donde, bueno. Y mañana también hay una en Carrosquén, pero no, por la lluvia no sabe si se pasa o no, pero bueno.
¿El tema que vamos a escuchar ahora lo elegiste vos?
Sí, me parecía un poco alusivo, ¿no? El tema, si bien no es carne, pero es un alimento que caracteriza a los pueblos.
Bien, ahí tenemos a los olimareños haciendo su tema, el gavilán.
Ay, si el gavilán se comiera, verdad señor, cómo se come al ganao. Si el gavilán se comiera, oiga compadre, cómo se come al ganao, yo ya me hubiera comido al gavilán colorado. Gavilán, 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 ese gavilán primito, oiga primito pequeño y tan volador. Ese gavilán primito, oiga primito pequeño y tan volador, que se remonta en lo alto pa' divisar el pichón. Gavilán, 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 gavilán. Del río Arauca, pásame pa'l otro lado. Canoero el río Arauca, del río Arauca, pásame pa'l otro lado, que me viene persiguiendo el gavilán colorado. Gavilán, 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 pico amarillo, pico amarillo que vuela sobre el quemao. Gavilán, pico amarillo que vuela sobre el quemao. Dime qué razón me traes del gavilán colorado. Gavilán, 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 gavilán. Suspiraba un gavilán en la barranca de Apure, verdad señor, suspiraba un gavilán, y en el suspiro decía, muchacha de Camagüey. Gavilán, 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 ay, el águila en la montaña, en la montaña y en el estero el carrao. En la montaña, en la montaña y en el estero el carrao, y en los caminos del llano el gavilán colorado. Gavilán, 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 gavilán.
Polémicas declaraciones el presidente de Chile. Más we harness
porque no te calla.
El ruido mediático silencia a los protagonistas.
Y la particularidad que tienen, que son formaciones compactas, que tienen almacenado y disperso gas o petróleo, pero son formaciones de muy baja permeabilidad o nula permeabilidad. Entonces, para poder extraer estos hidrocarburos, se inyecta agua a alta presión para romper esa roca y garantizar la fluidez de esos hidrocarburos.
Escucha sus voces. En Latido Americano.
Moreno, Moreno, 90.1. 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario. Cambia tu descanso, cambia tu vida. Ropa de cama, cortinados y todos los complementos textiles para tu hogar los encontrarás en La Blanquería. Acolchados y mantas de chenil, almohadones, sábanas en satén de algodón de 400 hilos, cortinas de baño.
Visítanos en Nine Shopping y en nuestras sucursales. La Blanquería te acompaña en tus sueños.
Windows no puede read la memoria XR01H6. ¿Qué?
¡No!
Si se rompió tu computadora, no te rompas la cabeza. GM Computación, servicio técnico a domicilio, equipos nuevos y usados, notebooks, instalación de redes, trabajos con garantía. Llámanos al 0237-462-6133. gmcomputacion@live.com.ar. El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral Déjame que te cuente. Déjame que te cuente. Llámenos al 463-0839 o 463-4947. Déjame que te cuente.
Gráfica Under. Producciones discográficas. Digipack. Láminas.
Multicopiado.
Y estampado SD.
Gráfica Under.
Hacemos lo que nos gusta. Artes gráficas para artistas. GráficaUnder.com.ar 4644-5556. Gráfica Under.
Fin de espacio publicitario.
¿Sabías que con el Certificado Único de Discapacidad podés viajar en el transporte público de forma gratuita? Ejerce tus derechos. Informate ingresando en www.sacatucud.com.ar o llamando al 4583-5100 desde Capital Federal y Gran Buenos Aires. Desde el resto del país, comunicate al 0810-122-0114. La Usina, 10 años sumando diversidad.
Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
FM Pocahuyo es asociada a Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias, y a ALER, Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica. De ellos emite espacios informativos y a ellos reporta los hechos que aquí ocurren. También es miembro de la red de emisoras interculturales junto a otras emisoras de la región. Por otra parte, esta radio se relaciona con organizaciones sociales, gremios, pueblos originarios y otras organizaciones de trabajadores con el sentido de acompañar en forma permanente la lucha del pueblo en situación de pobreza y también la del pueblo originario mapuche por el reconocimiento genuino de sus derechos. FM Pocahuyo, la radio comunitaria de San Martín de los Andes.
Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas?
Se quejan que no tienen para comer, pero todos tienen celular.
¿Y si venden el celular, van a tener para comer todos los días?
FM Moreno, construyendo ideas sobre frases hechas.
Latido Americano, llamando a las cosas por su nombre.
Unos países poseen, en fin, abundantes recursos. Otros no poseen nada. ¿Cuál es el destino de estos? Morirse de hambre, ser eternamente pobres. ¿Para qué sirve entonces la civilización? ¿Para qué sirve la conciencia del hombre? ¿Para qué sirven las Naciones Unidas?
¿De qué te vale tener y tener y tener si tú no sabes qué hacer, ni qué hacer, ni qué hacer con lo que tienes?
Resumen de noticias. Lo que pasó esta semana en América Latina.
Ahora en la ciudad de Guatemala, 18:08 minutos, temperatura 23 grados, humedad 65%.
Se realizará en Guatemala el primer foro internacional de empresarios indígenas. Por primera vez en Guatemala se desarrollará un foro internacional de empresarios indígenas. María Tuyuk, presidenta del comité organizador del foro, explicó que muchos indígenas no se consideran empresarios, tema que se discutirá en el encuentro que se llevará a cabo del 28 al 30 de octubre. El evento recibió el Instituto de Desarrollo de Liderazgo Indígena, con sede en Canadá. En el mismo se debatirán temas coyunturales y se intercambiarán experiencias en la actividad empresarial.
Últimas encuestas confirman amplia ventaja de Evo Morales. La segunda encuesta de intención de voto, difundida el pasado miércoles por la red ATV, ubica en el primer lugar al presidente y candidato a la reelección por el Movimiento al Socialismo, Evo Morales, con 59% de apoyo en la población, mientras el postulante por Unidad Democrática, Samuel Doria Medina, obtiene el segundo lugar con un 17% de respaldo. La encuesta de intención de voto fue realizada por la empresa Ipsos Apoyo, Opinión y Mercado, que en un primer estudio difundido en julio sitúa al candidato oficialista en el primer lugar con el 59% de preferencia y al candidato opositor en la segunda posición con el 18%. La encuesta ubica además en tercer lugar con 4% de respaldo al candidato Tuto Quiroga del Partido Demócrata Cristiano, en cuarto lugar por el Movimiento Sin Miedo a Juan del Granado con el 3% y el quinto y último lugar con el 0% a Fernando Vargas, que se postula por el Partido Verde de Bolivia. Asimismo, un 17% de la población reflejó la cantidad de indecisos. La encuesta se realizó a 3.000 personas de los 9 departamentos del área urbana y rural entre el 1 y el 16 de agosto de este año. Ipsos informó que la misma tiene un margen de error de más o menos 1,8%.
Huelga de médicos peruanos cumple 100 días y ya es una de las más largas de la historia. La huelga llevada adelante por los médicos del Ministerio de Salud cumplió ayer 100 días. Los diálogos entre la Federación Médica Peruana y el Ministerio de Salud no han dado ningún resultado a pesar de la participación de la Iglesia Católica. El punto de discordia sigue siendo el mismo, la mejora en las remuneraciones. Esta medida de fuerza se convierte así en una de las más largas de los últimos 25 años. La última fue en 1989 con la denominada Huelga Médica de los 100 días, que se desarrolló durante el gobierno de Alan García. Como resultado de esta medida, se promulgó la Ley del Trabajo Médico para regular la labor profesional del galeno. Ayer, durante la tarde, se registraron enfrentamientos entre la policía y los médicos de la Federación Peruana de Médicos muy cerca del Congreso de la República. Los manifestantes quisieron alzar su voz de protesta mientras la primera ministra Ana Jara daba su exposición ante el Pleno del Congreso para pedir el voto de confianza. El Colegio Médico del Perú condenó las agresiones físicas y reveló que 2 médicos fueron detenidos durante la marcha. Los reclamos que realizan los médicos son la participación en la reforma de salud, nombramiento de los médicos contratados en más de un 20% cada año, restitución de 6 artículos derogados en la Ley del Trabajo Médico y el cumplimiento de la escala remunerativa que hace referencia al aumento de 1.500 soles según actas firmadas en 2012 y 2013.
La hora en Lima, 19:12 minutos, temperatura 17 grados, humedad 77%. Escuchamos ahora a Georgina Saham. Hassam, era al revés, no Saham, era Hassam. Georgina Hassam haciendo El Sapo.
Pero tiene la cabeza como piedra de moler, que se va y se viene y se va. Su capotería la manda a terciar y su camarita la lleva.
tiro a la mar, dijo a navegar, lo agarré por el rabo, me dio una patada, en sí el castaño, no lo puedo alcanzar, responde la rana desde un platanal, amarren al sapo por el rabo que voy a cantar, amarren al sapo por el rabo que voy a cantar, que reque, 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 que reque. Arrechunga, 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 arrechunga. El sapo estaba creyendo que la rana era doncella, no sabe que el lagartijo estaba durmiendo con ella. El sapo estaba creyendo que la rana era doncella, no sabe que el lagartijo estaba durmiendo con ella. Que se va y se viene y se va, su capotería la manda a terciar, y su camarita la lleva a calar, a sapo manioso, el de la ciudad. Se tiró a la mar, dijo a navegar, lo agarré por el rabo, me dio una patada, en sí el castaño, no lo puedo alcanzar, responde la rana desde un platanal. Amarren al sapo por rabo que voy a cantar, amarren al sapo por rabo que voy a cantar. Que reque, 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 que reque. Arrechunga, 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 arrechunga.
Los dueños de todas las cosas han hecho de la historia su propiedad privada.
La explotación de los países pobres por los países ricos debe cesar.
Campesino, el patrón ya no comerá más tu pobreza.
En Latido Americano, recuperamos la historia sin patrón.
Lo que sucede siempre en Barrio Clínica, los estudiantes se suben a las azoteas.
Compañeros, lamentablemente, por ahora, los objetivos que nos planteamos no fueron logrados en la ciudad capital.
La van a escribir las masas hambrientas de indios, de campesinos sin tierras, de obreros explotados.
ERP y Montoneros, que después de haber realizado esta entrevista y haber llegado a la masa de la población a través de la prensa escrita, es factible, y ellos lo han decidido así, entregarse incondicionalmente sin ningún tipo de violencia. Reiteramos que esto es por si llega nuestro videotape a tiempo a la imagen de vuestros televisores.
Sobre eso creo que es conveniente aclarar algunas cosas sobre la entrega incondicional. Primero, nuestro estado, o sea, de los 19 compañeros, que es perfecto, y segundo,
la presencia
del juez.
La presencia del señor juez.
Acá las cámaras toman. Aquí estoy yo, sí. Perfecto. La presencia del juez federal, doctor Alejandro Godoy. Sí.
Y que el compañero en todo caso resuman, las condiciones, la forma en la cual va a ser nuestra entrega, para garantizar nuestra integridad, nuestra seguridad física. No solamente que no nos asesinen como han asesinado a otros compañeros nuestros, sino tampoco, caer bajo la tortura a la cual permanentemente las fuerzas represivas están adictas. Nada más.
¿Va a hacer la enumeración?
Sí. Nuestro objetivo al llamar al señor juez y a los señores periodistas ha sido garantizar nuestra seguridad personal. Como decía el compañero, tenemos sobradas experiencias de compañeros nuestros. E incluso
estamos escuchando un audio de la tercera parte de la película de Glaser, de Raimundo Glaser, Ni Olvido Ni Perdón, que es la entrevista prácticamente en su totalidad de que le hicieron a quienes no pudieron tomar el avión desde la base Almirante Sar el 15 de agosto de 1973 72 para ir hacia Chile, como así lo hicieron algunos de los que se fugaron de el penal Entrelew. Aquí están hablando los representantes de los 19 que 7 días después serían fusilados.
Exacto, sí, un intento de fuga del penal de Rawson, ¿no? De dirigentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, de Montoneros y del Ejército Revolucionario del Pueblo, ¿no? Que algunos, básicamente los dirigentes, consiguen fugar y llegar al aeropuerto, a la base Almirante Sar, donde los esperaba un avión que había sido secuestrado con la finalidad de trasladarlos a Chile, y algunos otros miembros que también intentan la fuga, que son estos 19 que recién vos comentabas, que escuchamos en el audio, no llegan a abordar el avión y son detenidos en esa base Almirante Sar, y luego son trasladados a una dependencia donde algunos días más tarde, el 22 de agosto, son fusilados, ¿no? 16 de los 19, y los 3 sobrevivientes que quedan son los que algún tiempo más tarde van a contar esa verdad de lo que sucedió en Trelew, ¿no?
Sí, un segundo hecho en la historia que se recuerda, característico de toda una etapa de la historia de nuestro país, después de lo que fueron los fusilamientos de José León Suárez, ¿no? Donde pasó algo similar, que bueno, Rodolfo Walsh lo retrata en Operación Masacre, donde se fusila a un grupo de personas y hay, como dijo Walsh allí en ese libro, un muerto que vive y que habla. En este caso pasó algo similar. Hay 3 personas que sobreviven a un fusilamiento, algo realmente extraordinario, que cuentan lo que sucede, ¿no?
Sí, además, como decía Víctor antes de empezar la columna, ¿no? Todos gente muy joven, que no llegaba a los 20 años, más o menos de esa edad. Y bueno, esto en el marco de la dictadura de Lanusse, en el año 72, produce también un gran impacto en la...
Levantemos un poquito porque ahí, ni olvido ni perdón, va nombrando a todos los fusilados aquel 22 de agosto de 1970.
Susana Graciela Lesgar de Joffre, Montoneros. Mario Emilio Delfino, RP. Rubén Pedro Bonet, RP. Mariano Pujadas Badel, Montoneros. Humberto Segundo Suárez, RP. Humberto Adrián Toski, RP. Jorge Alejandro Ulla, RP. María Antonia Berger, FAR. Alberto Miguel Camps, FAR. La evasión demostró que el sistema represivo es vulnerable, que la capacidad de acción de las organizaciones armadas...
Son los sobrevivientes, ¿no? María Antonia Berger, Alberto Miguel Camps y Ricardo Haidar, Montoneros, que son los que van a relatar después los sucesos.
Sí, ahí en Ni Olvido Ni Perdón, Gleiser lo que hace es reproducir la conferencia de prensa íntegra, de principio a fin, que se dio cuando se terminan de rendir en la base de Almirante Sar, dando cuenta, incluso con la presencia de un juez federal que estaba presente allí, dando cuenta que se entregaban en óptimas condiciones de salud, óptimas condiciones físicas, mostrando efectivamente que si le pasaba algo, no le pasó durante el enfrentamiento que hubo ahí en la base, ¿no? Claro. No se resistieron, entregaron las armas, así todo, 7 días después terminan siendo fusilados.
Los responsables fueron igual condenados el 15 de octubre del 2012, el Tribunal Federal de Comodoro Rivadavia resuelve condenar a prisión perpetua a uno de los responsables, a dos en realidad, Emilio del Real y Luis Sosa y Carlos Marandino, también como autores de los 16 homicidios y 3 tentativas, y declarar a los crímenes cometidos de lesa humanidad.
Después esos sobrevivientes terminarán siendo desaparecidos
en la dictadura militar del 76.
Exactamente, porque se integran a la lucha de sus organizaciones y allí terminan desapareciendo en el 76. Pero íbamos a hablar de otra masacre en el día de hoy.
Sí, porque también coincide la efeméride de esta semana con la masacre de Fátima, que es una otra masacre, esta vez en la dictadura del 76, el día 20 de agosto de ese año. En la madrugada se produce en la localidad de Fátima, cerca de Pilar, ¿no? Cuando 30 personas son asesinadas ahí en ese lugar, que habían sido traídos de la Superintendencia de Seguridad Federal de la Policía Federal Argentina, no habían sido trasladados para por la Ruta 6 para ese lugar para su asesinato, ¿no? Y en el liberando la zona, ¿no? Algunos vecinos esa noche vieron helicópteros sobrevolar la zona y vieron un movimiento bastante bastante no rarísimo para el lugar, que es un lugar muy tranquilo, y 20 hombres y 10 mujeres también muy jóvenes, inclusive algunos adolescentes, fueron ya los habían llevado muertos, porque después las investigaciones indican que tenían tiros en la nuca. Y es una masacre muy siniestra, ¿viste? Porque les ponen dinamita en los cuerpos y los dinamitan. Con lo cual, en todo un radio de 100 metros y a la redonda, en un campo, aparecen las 30 víctimas dinamitados en ese lugar, ¿no? Uno de los responsables es Carlos Gallone, que es acusado en 2008 de ser el organizador de esa matanza. Y este militar fue fotografiado en el año 82 en una marcha de las madres, que él aparece llorando abrazando a una de las madres. Una foto muy emblemática que dio la vuelta al mundo.
Sí, la foto ahí la pusimos en la posteamos por Facebook, por el Facebook del Latido Americano. Una foto que en realidad uno vio muchísimas veces y seguramente la mayoría de ellas no sabiendo que quien abraza o al menos le pone la mano en la nuca a una madre de Plaza de Mayo es uno de los responsables de esta masacre, ¿no?
Ajá. La Junta Militar, en las declaraciones posteriores a ese hecho, declararon que la masacre de Fátima fue un hecho vandálico solo atribuible a la demencia de grupos irracionales que con hechos de esta naturaleza pretenden perturbar la paz interior y la tranquilidad. O sea, ellos, ¿no?
Bien, vamos a ir cerrando esta columna de historia, pero antes te queremos comentar que en el día de hoy se señalizó el lugar donde fueron fusilados los 19 militantes de estas organizaciones políticas revolucionarias el 22 de agosto de 1972 como sitio de la memoria. Así, en Trelew se señalizó el lugar donde se produjeron los fusilamientos. Y para despedirnos vamos a escuchar un tema, podríamos decir, emblemático de la música popular latinoamericana, Los Olimareños haciendo Milonga del Fusilado, que en realidad es una milonga que se dice que se la escribieron a Ernesto Che Guevara cuando fue fusilado en Bolivia, pero que su contenido nos permite recordar a quienes fueron asesinados tanto en la masacre de Trelew como en la masacre de Fátima. Los Olimareños, Milonga del Fusilado.
No me pregunten quién soy, ni si me habían conocido. Los sueños que había querido crecerán, aunque no estoy. Ya no vivo, pero voy en lo que andaba soñando. Y otros que siguen peleando harán nacer otras rosas. Esas cosas todos me estarán nombrando. No me recuerden la cara, que fue mi cara de guerra. Mientras hubiera en mi tierra necesidad de que odiara, en el cielo que ya clara sabrán cómo era mi frente. Me oyó reír poca gente, pero mi risa.
brisa ignoraba la yarana en la alborada del día que se presiente. No me pregunten la edad, tengo los años de todos. Yo elegí entre muchos modos ser más viejo que mi edad. Y mis años de verdad son los tiros que he tirado. Nazco en cada fusilado, y aunque el cuerpo se me muera, tendré la edad verdadera del niño que libera. No anden buscando, porque no la encontrarán. Mis manos son las que van en otras manos tirando. Mi voz la que está gritando, mi sueño el que sigue entero. Y sepan que solo muero si ustedes van aflojando, porque el que murió peleando vive en cada compañero.
Tiene que saber que aquí en Chile se eligió un camino por el que pensamos llegar a ser libres. Los pobres tenemos derecho a vivir, derecho a realizarnos plenamente. Esta es la verdad y por ella vamos a morir. No tenemos nada más que perder, nada más.
Y nadie muere, compañero. Y aquí nadie se sabe luchar.
Real poder popular.
Aquí nada termina, compañero. Aquí cada día es continuar.
Latinoamericano, latiendo al ritmo de América Latina.
Los varones jugamos con autitos y las nenas con muñecas.
Los hombres no lloran.
¿Relaciones homosexuales? Eso no es natural.
¿A esta? ¿Cómo no la van a violar? Sí, mira cómo se viste.
Las que abortan son asesinas.
Si te pegan y no te vas, es porque te gusta.
Si algo de esto no te cierra...
Que estalle el silencio.
Estalla Silencio, sábados de 13 a 15 por FM Moreno 90.1.
Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado, porque una mujer...
Daniel, integrante de El Rastrillo.
Empezamos a tocar así en formato folclore y que es como que nos
sentimos... Los corsos en la calle están prohibidos, igual que en La Matanza. Así que para charlar un poco de este tema...
Por su nombre no es tan conocido, pero vamos a ir contando un poquito cómo fue su vida.
Aguafuertes. Todos los sábados a las 19 horas por tu estación de radio.
Una ventana verde contiene todas las palabras del mundo. Contiene una ventana verde del mundo, todas las palabras. Una ventana verde es una ventana al mundo. Si no hay ventana verde, no hay pizarrón. Si no hay pizarrón, no hay mundo. Si no hay mundo, hay deuda.
Al Dorso, un programa sobre la deuda externa. Domingos a las 16 horas, por tu estación de información.
Tengo cosas que decir.
Tengo ganas de descubrirme.
Tengo miedo.
Tengo miedos.
Tengo ganas de reírme.
Tengo ganas de festejar.
Cada año la
las mujeres del oeste nos encontramos para compartir experiencias.
El sábado 6 de septiembre te esperamos en el 17º Encuentro Regional de Mujeres en Hurlingham.
Charlas, talleres, música,
feria y buffet.
No importa tu edad, no importa, es una jornada abierta y gratuita para todas.
Escuela número 1, Esteban Echeverría,
Necochea 1110, Hurlingham.
Acércate.
6 de septiembre a partir de las 9.
Acércate.
Porque todas juntas somos muchas, nos hacemos en la lucha.
Y que la soledad ya se me acabó.
Hey, pa' luego es tarde, pa' luego es tarde, quítate la venda. Hey.
Latido Americano, latiendo al ritmo de América Latina.
Vamos a enseñarles a los que están a la derecha que no todo en este mundo es una mercancía. Tampoco se trata de cultura ONG.
Ayudemos a los pobres, enseñémosles a creer.
Se trata de cantar para que paguen la factura por cada gota de agua que se seca, por cada árbol que terminó adornando alguna mesa y por cada grano de polvo que compraron por la fuerza.
Resumen de noticias. Lo que pasó esta semana en América Latina.
La hora en la Ciudad de México, 19:35 minutos, temperatura 20 grados 8 décimas, humedad del 42%.
Y en ese país, Pemex, la petrolera mexicana, intentó ocultar un derrame de petróleo en el río San Juan. El descubrimiento de una mancha de hidrocarburo extendida por varios kilómetros en la afluencia del río San Juan, en el municipio de Cadereyta, reveló un daño ecológico que Petróleos Mexicanos, Pemex, no había dado a conocer. Hasta ahora, Pemex no precisó la cantidad de hidrocarburo derramado ni el daño ecológico en el río y sus zonas cercanas. Autoridades aseguraron que no están afectados 5 kilómetros, que están afectados 5 kilómetros del río y 18 kilómetros de acequia por el derrame del hidrocarburo, y una empresa contratada por Pemex es la que se encarga de contener la dispersión del carburante para evitar el ecocidio. Inicialmente, los especialistas buscaron contener la fuga de carburante, pero fracasaron y el líquido flamable llegó hasta el río, versión que contradice la información oficial. Héctor Benavides, conductor del noticiero Telediario de la empresa Multimedios, el de más rating en la localidad, se quejó con Pemex porque ocultó la información. Nosotros no recibimos nada ni de ustedes ni de Pemex, reclamó al aire el alcalde de Cadereyta esta noche. El derrame fue descubierto por el equipo periodístico de la empresa Multimedios, que se desplaza en helicóptero. Los periodistas mostraron imágenes en vivo del daño ecológico en la emisión nocturna del noticiero, lo que ocasionó que Pemex respondiera con la entrega de un comunicado de prensa.
Pueblos Aguajum y Huampis presentan acción de amparo contra exploración petrolera en Perú. Diversos pueblos indígenas de la región Amazonas, en la selva del Perú, presentaron una acción de amparo contra el Ministerio de Energía y Minas y la empresa Perupetro. Los pueblos Aguajum y Huampis denuncian que las autoridades han omitido el derecho a la consulta previa sobre la concesión de un lote petrolero. El presidente de la Comisión Especial Permanente de los Pueblos Aguajum y Huampis, Uray Pérez, presentó la demanda ante la Corte Superior de Justicia de Lima.
Sabemos que nosotros hemos tenido esta presencia de esta actividad petrolera en Condorcanqui, donde estamos ubicados los pueblos Aguajum y Huampis. El año 2007 se firmó un contrato entre el Estado peruano y la JOCOL, y a raíz de esto es que nosotros inmediatamente nos reunimos para decir que esta actividad se iba a implementar sin haberse hecho la consulta previa por parte del Estado peruano. Y por eso es que nosotros hicimos varias cartas al Ministerio de Energía y Minas, a la PCM y al propio Presidente de la República en ese entonces. En este estudio de impacto ambiental no participaron las 73 comunidades que están dentro del lote 116. Allí, como le vuelvo a repetir, hay 73 comunidades tituladas, Huampis y Abajum, y ellas no han sido consultadas, no han participado para la elaboración del estudio de impacto ambiental.
Los indígenas anunciaron que si las autoridades niegan su demanda, apelarán a la Corte Suprema de Justicia o al Tribunal Constitucional. Se está pidiendo el cese de los derechos violados, que en este caso es la consulta previa, el derecho al consentimiento, el derecho al territorio y la propiedad, el derecho a vivir en un ambiente sano y equilibrado.
Y en lo que va del año, 30 personas de la comunidad LGBTI fueron asesinadas en Colombia. En lo que va del año se registraron en Colombia 30 homicidios de personas que pertenecen a la comunidad de lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e intersexuales, LGBTI. Un dato que entregó la Fiscalía Nacional cuando la Corte Constitucional estudia la posibilidad de abrir la puerta para que las parejas del mismo sexo puedan adoptar. El ente reconoce, con informes de organizaciones que protegen los derechos de esta comunidad, que no existe una política estructural para defender los derechos de la comunidad gay por parte del Estado.
La hora en Bogotá, 19:40 minutos, temperatura 14 grados, humedad 72%. Desde Chile escuchamos a Ana Tijoux con La Bala.
Disparo repentino, penetró cada partícula del aire y luego se cayó. Se derramó la primera gota ya, población, se derramó la primera gota ya, población, se derramó la primera gota ya, población. Muerte lo miró de forma desafiante, con la sangre entre los dientes y una oscuridad reinante. La bala entre tanto suspendida fija, bailaba un asesinato girando sobre sí misma. Se perdió de vista la vida con su pista, mientras joven padece ante el deceso su conquista. El suelo, de rodillas su peso, cambia lentamente del rojo al hielo.
Angelitos de papel, se han perdido por Babel, ¿quién devolverá esta piel? La madre le suplica al coronel, la muerte en su carrusel, fúnebre en su vaivén, un juicio final cruel, el ángel le suplica al coronel. Bom, 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 bom. Su mirada quedó congelada por el súbito sonido pulsante que lo valió. Hombre desplomado, desangrado, sin aliento, quedó pálida, la vida le falló. Se derramó la primera gota ya, población, se derramó la primera gota ya, población, se derramó la primera gota ya, población, población.
Aquel cuerpo sin vida era su hijo, María estupefacta, cayó al piso, su rostro deformado se convirtió en un grito, quedó un solo zumbido, significaba la hora del deceso, marcada por un beso de labios de la madre, perdida en desconsuelo, hizo llover el cielo, lágrimas del desierto, y hasta la muerte se quedó callada por respeto.
Angelitos de papel, se han perdido por Babel, ¿quién devolverá esta piel? La madre le suplica al coronel, la muerte en su carrusel, fúnebre en su vaivén, un juicio final cruel, el ángel le suplica al coronel. Bum, 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 bum. Tiros suenan, muertes llevan, polvos queman, raca pan pan. Suenan, muertes llevan, polvos queman, braca pam pam. Tiros suenan, muertes llevan, polvos queman, braca pam pam. Tiros suenan, muertes llevan, polvos queman, braca pam pam.
Entre las culturas del miedo y las culturas de la libertad.
¡Lando, lando!
Entre
entre lo que nos niega y lo que nos nace. Hay un campo común de batalla.
Hola, ¿cómo estás?
En Latido Americano, la cultura late.
Bien, estamos en la columna de cultura. 9 horas 44 minutos. Nos queda muy poco para finalizar el programa. Cecilia D'Amico, buenas noches. Te saludamos acá.
¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás, Guillermo? Hola, Víctor, que sigue acá. Firme él, cebándonos unos mates. Nos ha salvado la vida prácticamente hoy.
Cecilia, ¿quiénes son los Diablos Danzantes de Yare?
Los Diablos Danzantes de Yare son un símbolo prácticamente en Venezuela, una manifestación religiosa cultural que se lleva a cabo ya desde hace algunos años y que tiene que ver con la mezcla de los tambores africanos y las tradiciones indígenas. Esto, junto con la veneración a santos, que en realidad son santos que no tienen que ver tanto con las culturas de los pueblos precolombinos, sino con estos santos impuestos por los españoles. Entonces, bueno, a partir de esto, de esta tradición, en donde estos fieles se visten de rojo con unas máscaras. Realmente las fotos, no tuve tiempo ahora de publicar nada por el Face, pero después vamos a mandar algo porque son bastante impresionantes. Estos fieles se visten de rojo y con máscaras, simbolizando demonios rendidos ante la voluntad del bien, lo cual yo pondría entre comillas, pero bueno. Esta danza fue declarada por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Esto fue en diciembre del 2012. Y esta manifestación data de 1749, cuando los ancestros venezolanos iniciaron rituales para traer el agua en momentos de mucha sequía. A partir de esto y de rogar por la Buenaventura, los negros esclavos y los indígenas también empezaron a danzar en honor al Santísimo Sacramento del altar. Esta es una nota, sale de una nota que se realizó al presidente de los Diablos Danzantes de Yare hace unos días nomás, Ernesto Herrera. Y bueno, justamente la primera danza de esta hermandad, que es la más antigua de la región, tuvo lugar en Yare, que es un pueblo del estado de Miranda. Y en esta danza, bastante festiva por cierto, las personas que pertenecen a la misma bailan por las calles al son de los tambores y luego se arrodillan en muestras de respeto ante la entrada de una iglesia, de la iglesia ubicada en el casco central justamente de este pueblo. Mientras preparaba la columna pensaba en las veces en donde en otros momentos hemos tomado algunas otras fiestas y bueno, estas cuestiones que siempre aparecen, ¿no? Del sincretismo religioso, de hasta dónde el originario, hasta dónde la conquista y cómo esto por ahí hay quienes lo adoptan haciendo una mezcla de todo esto y cómo en otros casos se intenta por ahí preservar más lo que tiene que ver con lo originario y también en otros tantos, como por ejemplo en Bolivia, en muchos santos que hay, tienen que ver directamente con estos santos introducidos por los españoles.
Y acá en el caso de esta fiesta hay sincretismo, hay algún elemento también religioso, cristiano.
Lo curioso, o por lo menos a mí me llamó la atención de esta fiesta, es que esta fraternidad se divide en un orden jerárquico que está representado en sus máscaras. Esto no es curioso porque ocurre en otras festividades, pero sí se encuentran, en este caso, los capataces y los arreadores, quienes son como una especie de promeseros que bailan al compás de estos tambores africanos. Y bueno, justamente, digamos, los de nivel jerárquico más bajo tienen máscaras hacia abajo porque no pueden subir la cara ni mirar al Santísimo mientras bailan. Y mientras comienzan también a orar en las puertas de la iglesia de San Francisco de Yare. Justamente la ceremonia transcurre luego de que el sacerdote, que oficia, digamos, oficia de dueño de casa, sí, en la puerta de la iglesia, los bendice, gracias Guille, anfitrión era la palabra, y bueno, y justamente da el permiso para que la danza dé inicio a la ceremonia. Y así es como, después de la llegada a la iglesia y del paso por ella, los diablos van recorriendo las casas en busca de alimentos, luego de lo cual se realiza una fiesta, que es una misa, una fiesta católica, que simboliza en el cuerpo y la sangre de Cristo, y luego de eso dan vueltas a la iglesia en varias ocasiones. Y bueno, ya te digo, me llamaba la atención esta cuestión de las jerarquías y esto de tener tan en claro que justamente arranca por las vestimentas de cada quien y de las actitudes que se tienen que tomar mientras se realiza esta danza.
¿El anfitrión es un sacerdote católico?
Sí.
Y a mí lo que me llama la atención es que reciba diablos danzantes.
Sí, ¿no? Bueno, es una cosa como bastante curiosa. La verdad que yo no tenía idea.
Son abiertos, ¿no? Dentro de todo.
Podríamos decir que sí. Digamos, sí. A mí me gustaría por ahí, si pudiéramos, nos daríamos una vueltita por Venezuela para ver bien de qué se trata, a ver cuánta es la apertura del sacerdote que oficia
claro,
anfitrión.
Así vienen los diablos danzantes de la iglesia, será un revuelo bárbaro.
Sí, 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 sí. Y bueno, después hay algunas cuestiones así como muy particulares, como por ejemplo observar una campana atada a la cintura que al sonar hace que se alejen las malas influencias. También el látigo, que representa nada más ni nada menos que la jerarquía de los capataces. Y también la función específica de una única mujer, que es la única mujer, no la danza, sino la única que usa máscara, y es la que dirige a los nuevos participantes que se van sumando a esta danza, mientras que las otras solo pagan promesas. Esto es lo que cuenta Ernesto Herrera, bueno, el director de Los Diablos Danzantes de Yare. Así que bueno, esto tuvo por ahí como un poco más de visibilización luego de la declaración de la UNESCO acerca de declararlo patrimonio inmaterial. Me llamó la atención esto también, lo de patrimonio inmaterial de la humanidad. Y bueno, y Herrera manifiesta que eso es un homenaje a esta lucha que comenzó hace varios siglos. Y además de esto también se presentan otras cofradías, además de los Diablos Danzantes de Yare, como por ejemplo los Diablos de Tinaquillos, Diablos de Chua y Diablos de Naiguatá, que bueno, son todas expresiones, digamos, de lo mismo. Así como está planteado en términos de quien los dirige, representa la multietnicidad del pueblo venezolano y de sus expresiones culturales. Todo esto teniendo en cuenta la conquista, ¿no? Digo, porque me parece como que por ahí esto de representar, yo me imagino como otras cuestiones en torno a esto de la multiplicidad de las etnias en el pueblo. Pero bueno, acá hay un dato que no es menor, definitivamente, que tiene que ver con la imposición española.
Claro, y también ese elemento de la mistura de etnias y todo que hay en los países de, digamos, más que nada desde Brasil hacia el norte, ¿no?, del continente, permite que haya mucho más amplitud para esto que decíamos un poco en broma hoy, ¿no?, de que se puedan mezclar blancos, católicos, negros, diablos y otro tipo de...
Así es. Bueno, yo iba a seguir con la broma diciendo que nos íbamos a escuchar un poco de música imaginándonos al sacerdote anfitrión con todos esos diablos danzando alrededor. Nos vamos a escuchar justamente a los venezolanos de Vituallá haciendo tambor en cuera.
Tambor y cuero, cuero sin lío, sudadera y pal río, mi vaya rebunda, lo tuyo y lo mío, amanece bien, pero bien la mío, tambor y cuero, cuero sin lío, sudadera y pal río, mi vaya rebunda, lo tuyo y lo mío, amanece bien, pero bien la mío,
y cómo no pa'l monte, monte, donde, sé que te componte, ponte, ponte, sácate lo malo. Monos pa'l monte, rama aquí, rama allá, que te compongo. Con un agua querido y pirao, griña margariteña enredao, que me enseña a tejer pa' comer y traerle un pescado colorado bien pesado. Allí en un mar Caribe, caliente sin frío, miramos los problemas, vimos sonreído, cuero, tambor y cuero, cuero sin lío, sudadera, monos pa'l río,
tambor y cuero, cuero sin lío, sudadera y pal río, mi toalla rebunda, lo tuyo y lo mío, amanece bien pero bien la mío, tambor y cuero, cuero sin lío, sudadera y pal río, mi toalla rebunda, lo tuyo y lo mío, amanece bien pero bien la mío.
Le echaré limón a tus 7 potencias, cangrejo moluco pa' llegar al susto, combate y parao como la resistencia, y como borrocho dormir en tu gusto, bien extrapolado con lo de adentro sacado, en las nubes y en los cielos los pajaritos pintados, los dos enamorados, los dos bien mayugados, estrellas se están jugando a todos lados.
Tambor y cuero, cuero sin lío, sudadera,
fundido. No busque lío, en la calle hay un gentío. Hay un gentío, hay calor y frío. Hielo derretido, échame la bendición. Pásame lo mío,
que te toca ponte.
Digo pa'l monte,
amor, amor, amor.
Que te toca ponte.
Por tu hembra colora.
Contigo pa'l monte,
maraca loca calera.
Que te toca ponte.
Ven que es a Milán.
Contigo pa'l monte,
aguántate pauta.
Que te toca ponte.
Estoy diciendo verdad.
Contigo pa'l monte,
come pey, come monte.
Que te toca ponte.
No diga que no te dije.
Contigo pa'l monte,
no diga que no conté.
Que te toca ponte.
Arahuaco, Arahuaco.
¡Ay, me voy!
¡Monte!
¡Ay, me voy!
¡Monte!
¡Me voy pa!
¡Monte!
¡Me voy pa!
¡Monte!
¡Andresote!
¡Monte!
¡Marrón!
¡Monte!
¡Dale, mache!
¡Monte!
¡Machete!
¡Monte!
¡Achirí!
¡Monte!
¡Tambor y cuero! ¡Tambor y cuero!
¡Tambor y cuero! ¡Cuero sin lío! ¡Sudadera, sudadera y pa'l río! ¡Mi toalla remonta lo tuyo y lo mío! ¡Amanece bien, pero bien la mío! ¡Tambor y cuero! ¡Cuero sin lío! Sudadera y pa'l río, mi toalla remonta lo tuyo y lo mío. Amanece bien, pero bien la mío.
Polémicas declaraciones del presidente de Chile.
El ruido mediático silencia a los protagonistas.
El hecho de que un indio pudiera acceder a la presidencia de Bolivia aumentó la autoestima de la mayoría del pueblo boliviano.
Escucha sus voces en Latido Americano.
1, 2, 3, 4.
Pensando en el regreso se va cantando, después de tanto tiempo se siente en el andar. Uno tras otro los años van pasando, así es el carnaval. Grito desesperado de los cantores, que son precursores del amor bastardo. Va acomodando en esta canción.
Pero esperen que acomodo el micrófono porque me quedó más bajito. Porque en este mismo estaba Cecilia D'Amico.
Porque va a sortear y se pone nervioso.
Que aclara por interno que mide 1.51. ¿Sí? Así bueno, que...
Tenemos la medida de Cecilia D'Amico ya.
Ya está, ya está. En cualquier momento sacamos una foto y ponemos Cecilia D'Amico 1.51. Muy bien. Llegamos al final de Latido Americano, como la cortina lo marca, con Cecilia tentada del otro lado del vidrio, que no puede más con esta situación. Muchos temas hoy en Latinoamericano. Arrancamos hablando sobre Colombia, las negociaciones de paz en La Habana, el punto del derecho de las víctimas, la constitución de la comisión histórica impulsada por la FARC y finalmente acordada que antes de fin de año tendrá que establecer una lectura unificada respecto al conflicto colombiano en términos históricos. También lo que significa estar discutiendo en la actualidad el derecho de las víctimas, y también dando datos un poco más concretos de los que uno suele escuchar en los grandes medios cuando se habla que las víctimas fueron a hablar con los victimarios queriendo hacer referencia nada más que a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Mostrábamos y tratábamos de desarrollar cómo de la totalidad de los representantes de víctimas que fueron allá estuvieron 4-5 por parte de la FARC, 4 por parte del Estado colombiano legal, 2 por parte de los paramilitares, o sea, el Estado colombiano ilegal, y 1 por otras organizaciones armadas.
Hablamos también de las autodefensas en México, de los grupos que se armaron para protegerse del narcotráfico, y para ello tuvimos una entrevista con el doctor en filosofía, docente universitario y director de cine, Fernando Buenabad Domínguez, que nos aclaró y nos caracterizó cómo estaba el escenario actual respecto de estos grupos que en México, en diferentes estados, se están armando, como decíamos recién, para protegerse de, básicamente, el narcotráfico.
Víctor Huerta estuvo hoy con nosotros haciendo su columna sobre bienes comunes y desarrollo sustentable. En esta oportunidad habló sobre la industria de la carne. Primero nos aclaraba, no estamos hablando solo de la carne vacuna, estamos hablando también de aves y también de cerdos. Estábamos hablando no solo de países, sino también...
No, estamos hablando de empresas también que están en los distintos países.
Principalmente de empresas.
Mismas empresas de distintos países.
Así queda la pesca para la próxima semana, Víctor Huerta.
Y no es un tema que esté, pero podría investigar un poquito, pero no es un tema que...
Que manejes mucho.
Que manejo, digamos.
Bueno, pero de a poco nos vamos enterando junto con Víctor qué es lo que comemos. No solo lo que comemos en Argentina, sino también intentamos pensarlo en el conjunto de la región, cómo se van produciendo los alimentos y cuál es la cadena productiva, quiénes son los principales actores. En este caso no se trata de países, sino de empresas que se van integrando de manera vertical y horizontal, constituyendo monopolios y oligopolios, a partir de los cuales fijan los precios. Es tan simple y básico como eso, ¿no?
Claro, manejan el mercado.
Así es. En historia, Guille, ¿qué estuvimos?
En la historia recordamos dos masacres, dos matanzas que hubieron en nuestro país en el 72 y en el 76 respectivamente, la masacre de Fátima y la masacre de Trelew. Recordamos cómo fueron los acontecimientos en esas épocas y esos crímenes de lesa humanidad que fueron, por suerte, condenados a los responsables.
Bien, la acabas de escuchar a Cecilia D'Amico, que hizo su columna de cultura hablando sobre los diablos danzantes del Yare en Venezuela, esta fiesta popular venezolana, un sincretismo, ¿no?, entre la cultura de los conquistadores y la cultura de los pueblos originarios de estas tierras. Y así llegamos al final de Latido Americano. Todo el contenido de este programa lo podés volver a escuchar en el blog de la radio a partir del domingo en www.fmmoreno.blogspot.com. Pero como dijimos desde el comienzo del programa y desde hace 3 semanas, sorteamos Simón Bolívar y Nuestra Independencia, una lectura latinoamericana, trabajo de Néstor Coan, que tenemos gracias a Hadas Libros, que queda en Asconapé 139. Esto no lo hacemos nunca, pero me parece que deberíamos comenzar a implementarlo. Voy a leer quiénes ingresan al sorteo de este libro. Walter del Gallo, Javier, Maximiliano Castillo, Silvina Corbeta, Florencia Pedraza, Walter Fuentes, Andrea Herrera, Romina Segura, Matías Aguinaga, Vladimir Cebriano, Miriam Elizabeth Bravo, Francisco Belmonte, Mirta Navarro, Lola Ramírez, Carlos James o James o James, como más les guste, Mirta Navarro. Todos ellos están en estos momentos participando del sorteo del libro Simón Bolívar y Nuestra Independencia, un trabajo de Néstor Coan. A ver, movemos el micrófono porque estamos tomando los papelitos. Aquí están, ¿se escuchan? ¿Sí? Están allí. Víctor Huerta, que sigue con nosotros y que hizo unos ricos mates en el día de hoy. Nos alegró la tarde, va a sacar un papelito. Ahí está. Elegí bien, Víctor. Escribano. Mirá que después se quejan.
Escribano.
A ver.
Mirta Navarro.
Bueno, Mirta Navarro. Mira, la última que se anotó. Qué casualidad.
Los últimos eran los primeros.
Se lleva el libro de Néstor Coan, Simón Bolívar y Nuestra Independencia. Así que vamos a estar comunicándonos con ella. Ella lo hizo con nosotros vía Facebook, lo haremos por la misma vía de comunicación. Hicimos Latido Americano, quien les habla, Martín Raffo, en la conducción junto con Guillermo Schneider, en la producción y a lo lejos, allí a lo lejos y desde sus pagos, el señor Leonardo Smerlin, con 1,51 m, Cecilia D'Amico en la operación técnica, en la puesta en el aire y en su columna de cultura. Y aquí también está con nosotros Víctor Huerta, que hizo su columna sobre bienes comunes y desarrollo sustentable. Nos vemos el próximo viernes. Nos vamos con un tema, sí, nos vamos a ir con un tema. Habíamos escuchado antes a la cantante argentina Georgina Hassan con el tema El Sapo, ¿recuerdan? Hace un tiempito, de su disco Primera Luna. Ahora nos vamos con otra versión del mismo tema, realizada por la venezolana Cecilia Todd, que incluyó en su disco Canto Venezolano. ¿De qué tema estamos hablando? El Sapo, por Cecilia Todd. Nos encontramos el próximo viernes por FM Moreno a las 19.
se viene, se viene y se va, su capotería, la mando a terciar, y su camarita la lleva a calar, a Sapo Mañoso, el de la ciudad, se tiró a la mar, dijo a navegar, lo agarré por el rabo, me dio una patada, ensillé el castaño, no lo puedo alcanzar, responde la rana, desde un platanal, amarren al sapo por rabo que voy a cantar, amarren al sapo por rabo que voy a cantar.
Latido Americano, para que los callados se hagan preguntones, para que se junten los solos, para que el alma junte sus pedazos.
Yo vine para preguntar, flor y reflujo, soy de la rosa y de la mar como el escaramujo. Yo vine para...
Solo son voces, otras voces.
Que pensamos distinto.
Que pensamos distinto.
Que opinamos diferente.
Que opinamos diferente.
Voces que se encuentran.
Se respiran.
Se contemplan.
Se tantean. Se juntan.
Se estrangulan.
Se apetecen.
Voces que desmayan.
Voces que desmayan.
Reviven.
Resplandecen.
Se buscan.
Se sueldan.
Y se entregan.
FM Moreno 90.1, Estación de Resistencia.